Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar escuchando Madrid Directo en Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Bueno, pues estamos ya todos o casi todos de regreso. Termina la operación retorno, concluye esta medianoche. La circulación se ha intensificado en aquellos lugares donde todavía es festivo. Hasta el momento 26 personas han perdido la vida. En Madrid hoy se ha vivido un lunes que podríamos llamar de alivio al no haberse incorporado todavía los niños a las clases. Lo harán mañana. Sin novedad, están entre nosotros. Yo me alegro muchísimo. Jaime González, Jordi Gordon, gracias.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la Semana Santa? ¿Cómo se ha ido?
Pues bien, 4 días en Asturias y ayer de vuelta. Bien, muy bien.
Oye, perfecto.
Desconectas.
Hombre, sí, claro.
No estaba en el campo, en anchuras.
Oye, pero si venís renovados.
Parque Nacional de Caballeros, fantástico.
Os fuisteis, pero habéis vuelto y la noticia sigue siendo las mismas.
Las mismas, estamos en la misma rueda.
Nos hemos movido nosotros, pero España sigue inmóvil.
España sigue igual, ¿no? La noticia más trascendente de esta semana, sin duda, para el funcionamiento del Estado, es la aprobación de los presupuestos. El proyecto de presupuestos generales llegará mañana al Congreso para comenzar su trámite parlamentario. Novedades. El PNV solicita para su apoyo que elimine el Gobierno el 155, su aplicación. Por su parte, el Partido Popular ha instado al PSOE a que les preste 5 votos al azar para poder aprobarlos. ¿Qué es lo que ha contestado el vicesecretario, el secretario general del PSOE? Bueno, pues ha dicho que son un partido serio y frivolidades ninguna. Así están las cosas. Pedro Sánchez esta mañana en rueda de prensa hasta 7 razones ha dado para anunciar que los va a rechazar. Con este tema, pues nos vamos a tomar un café, Jordi y Jaime.
Esto va para largo.
Esto va para largo.
El trámite es el siguiente. Presenta en el Congreso los presupuestos del Gobierno.
Enmiendas a la totalidad.
Enmiendas. ¿Qué ocurre con las enmiendas? Pues efectivamente, si hubiera mayoría en el número de enmiendas, mayoría absoluta en el número de enmiendas, el Gobierno se vería obligado a retirar los presupuestos. Pero por experiencia ya sabemos que el año pasado lo que ocurre es que las enmiendas a la totalidad presentadas por los distintos grupos no tienen la mayoría absoluta y entonces sigue el trámite en el Congreso. Y ahí es donde el Gobierno necesita apoyos para sacarlo adelante. Y ahí es donde aparece la figura del Partido Nacionalista Vasco. Que tengo que decir una cosa, tiene unas ganas locas por la cuenta que le tiene, por esto, por el
dinerito
de apoyarlos. Pero claro, hay cosas que para un buen nacionalista no puede pasar por alto, y es el 155. Es decir, que aunque el cuerpo les pide aprobarlos, porque les va en ello, tienen interés económico en ello, el Partido Nacionalista Vasco lo condiciona la retirada del artículo 155.
El PP dice que esto es un chantaje, lo ha dicho Maroto.
Sí, pero bueno, sí,
dale la vuelta.
Es verdad que
dale
es
la vuelta y también es un chantaje. Si no aprobáis los presupuestos, os quedáis. También es un
todo
chantaje.
Todo es un chantaje, porque el chantaje del PNV viene por dos lados. Uno, por el 155, pero en el caso de que no hubiera el 155, también sería una suerte de chantaje lo que viene haciendo repetidamente el Partido Nacionalista Vasco. O me das hasta la luna, es lo que piden, o no te apoyo.
Bueno, y al final, la luna, tengo que decirte, Jaime, que todavía no la tiene el PNV.
Si estuviera en sus manos, te pedirían la luna también.
Pero bueno, es que a veces...
O sea, que esto va para largo, ¿eh?
Esto va para largo.
Claro, pero yo creo que hay una reflexión sobre todo esto. Es decir, el Gobierno pide, Rajoy ha pedido, y Maroto ya ha pedido al PSOE que le preste los votos y tal, sin haber negociado absolutamente nada, ni haber propuesto nada. Y los presupuestos generales del
Estado... Están en plena negociación,
¿eh,
Jordi?
No. Es que le pide los votos ya. ¿Dónde está la negociación? O sea, sin haber planteado nada, sin haber modificado nada, manteniendo unos presupuestos restrictivos en la inversión, que son calamitosos, y restrictivos en los ingresos, se pide esto. Entonces, claro, es decir, estamos en una situación en la que realmente para poder pedir apoyos hay que saber negociar. Y, bueno, yo creo que tendremos que aprender ese verbo, ¿no?
De negociar, ¿no? Mirar lo que dice el presidente del gobierno. Pide que los presupuestos se aprueben porque benefician a la gente.
Se trata de hacer políticas que funcionen y se trata de hacer políticas que beneficien a la gente sin sectarismos ni prejuicios que la historia demuestra que sirven para poco o mejor, para nada.
O sea, que los partidos hagan más política y que abandonen los sectarismos.
A mi buen amigo Jordi le voy a decir una cosa. Entiendo que el Partido Socialista no apoye los presupuestos del PP. Okay. Tú dices que no han negociado y no han hablado. Imagínate que hablan, imagínate que negocian e imagina que mucho imaginar que el Partido Popular hace exactamente los presupuestos
que quiere el Partido
que quiere el Partido Socialista. El Partido Socialista no apoya los presupuestos. Porque los presupuestos es un instrumento político que se utiliza pues para eso, para hacer política de regate corto, no pensando en los intereses generales, sino en los intereses particulares de todos los partidos. Que no lo cuestiono. Pero cuando se hablan de... tú sales en defensa del Partido Socialista porque dice no le quedaba más remedio, yo entiendo que el Partido Socialista no puede apoyar los presupuestos del PP, como en su día el Partido Popular no apoyaba los presupuestos del Partido Socialista.
Pero el argumento simple de decir que los presupuestos son importantes para la gente... Porque,
bueno,
o sea,
eso...
Evidentemente, es un argumento simple porque hay que decir, me tiene usted que apoyar sí o sí, a cambio de nada, es decir... Yo diseño unos presupuestos con mi propia lógica, pero claro, el problema aquí, además yo creo que sería interesante que discutamos sobre presupuestos y lo que significa, porque detrás de los presupuestos hay una concepción del país.
Hombre, de entrada no se paraliza el país, ¿no? Sigue adelante.
Claro, pero lo que es evidente es una cosa. Estamos los presupuestos presentados que se presentan, que ya venimos de esa... han reducido la inversión, estamos en mínimos históricos, estamos en inversión pública por debajo de... Hasta hace 50 años, en 1970 había un porcentaje del 1,9% de inversión pública en los presupuestos. La inversión media pública en Europa es del 4,6%. Es decir, y los ingresos tres cuartos de lo mismo.
Ya, pero te estás poniendo...
quiero decir que hay... pero que ese es el debate. Que es decir, sí, ¿qué país queremos?
Porque te mueves
¿queremos
en
un
la
país
política.
Donde solo se recorta, solo se ajusta el gasto?
Entonces, ¿estáis de acuerdo con Pedro Sánchez? Escucha.
Son los presupuestos que atacan de manera determinada al estado del bienestar. Son unos presupuestos que no defienden ni a las mujeres, ni a los trabajadores pobres, ni a los parados de larga duración, ni a los jóvenes en nuestro país. Y si algo demuestran, y algo demuestra precisamente el acuerdo al que han llegado el Partido Popular y Ciudadanos, es que al final son lo mismo pero con distinto nombre.
Caray, Albert Rivera se ha defendido y ha dicho que el PSOE... debe leerse los presupuestos.
Una de dos, o no se lo ha leído, que sería grave hacer afirmaciones sin conocer los presupuestos, o dos, se los ha leído y está simplemente en el eslogan y el argumentario de un partido sin rumbo, de un partido cada vez más irrelevante, que no encuentra su lugar en un siglo XXI en el que los eslóganes y los rojos y los azules ya no marcan la política ni nacional ni europea. Pero en todo caso, sigo invitando al señor Sánchez o a que se los lea o que alguien se los lea y le explique lo que hay.
¿No hay muchos nervios después de haber salido esas
encuestas? Estamos con los nervios electorales. Albert Rivera está como loco por captar votos de donde sea, con una posición
bastante...
En
las encuestas le va bien,
con una posición bastante cómoda, por cierto, porque no tiene ningún compromiso, ni se mojan en ningún sitio, ni tienen propuestas, y si las cambian ni hace falta, las modifican, ¿no? Es decir, allí donde dije Diego, por ejemplo... En estos presupuestos, inversiones, por ejemplo, suculentas que había pactado el apoyo al gobierno cuando se produjo el apoyo en la investidura, pues se han quedado en una cosa pues modesta, ¿no?
Nunca,
por parte de Ciudadanos.
Nunca es decir, la historia de la democracia. O seamos justos, ¿eh? Y yo no quiero hacer política de partido, que no tiro ni por un lado ni por el otro. Nunca en la historia de la democracia española unos presupuestos han sido apoyados... como tú dices, es decir, nunca se han juntado todos los partidos, han visto las prioridades y las necesidades de España y de los españoles, y de manera conjunta han llegado a un acuerdo, no señor.
Eso sería Alemania, ¿no?
Eso sería otro país que no es el nuestro. En este país todos los presupuestos han salido adelante por la política del mercader. ¿Qué consiste?
No, por las mayorías.
¿Qué consiste? Mayorías. Si yo necesito para sacarlos adelante 6 escaños del nacionalismo catalán, cuando el nacionalismo catalán no era independentista, pues llegaba bien el gobierno de Felipe González o bien luego el gobierno de José María Aznar y les daba la luna. Tú dices que no les daba la luna, yo te digo que les daba la luna. E importaba muy poco que se quedara sin hacer una carretera en Extremadura o en Almería. Había que darle a los catalanes y había que darle a los vascos. ¿Por qué? Porque la suma de los votos de los catalanes y de los vascos resulta que le daban mayoría suficiente a uno y a otro para sacar adelante los presupuestos. Y esto ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo. Es verdad que el Partido Socialista no se ha leído los presupuestos. Insisto, aunque le hubieran hecho a medida los presupuestos al señor secretario general del PSOE, el Partido Socialista,
bueno, ese es un debate.
Le diría que no al Partido Popular, como en su día el Partido Popular le dijo, no al paseo, al PSOE.
Jaime, lo que hay encima de la mesa son unos presupuestos que siguen cargando el peso.
Bueno, eso es tu
ajuste,
opinión. Eso es tu,
sí,
opinión.
Sobre,
eso es tu opinión.
Sobre la gente que peor.
Bueno, esa es tu opinión. Esa es tu opinión.
Eso es verdad. Eso
yo creo
las
que,
cifras.
Mira, desde hace mucho
las
tiempo.
Las cifras lo dicen con claridad. Comparado con Europa, estamos fatal. ¿Estamos fatal en qué? En reducción y ajuste del gasto público, que estamos, ya te digo, es que el propio Banco de España ha hecho un informe demoledor donde dice que están en peligro parte de las infraestructuras porque ni siquiera el dinero que hay presupuestado sirve para mantenerlas.
Pero vamos a ver.
Que hemos reducido un 50% la inversión en educación, que hemos tenido 60% en I+D, que no hay inversión pública, cuando más se necesitaba no la hubo y ahora no la hay. Y que también es injusto el modelo fiscal. Es decir, siguen pagando los de siempre y los que más tienen pagan menos. Y estamos en un país donde estamos a siete puntos respecto a a los ingresos. Es decir, se ingresa menos en el porcentaje del PIB, del 38 al 46% que se ingresa en Europa. Es decir, que estamos hablando de más de 30.000 millones de euros que se podrían recaudar para poder invertir en todo eso.
Mira,
y esta es la cuestión. Y estamos en un país, y acabo, sobre el tema fiscal, en el que las grandes empresas pagan de impuestos un 7% y pico real, mientras las pymes o cualquier pobre persona trabajadora paga el 25, entre el 20 y el 25.
A mí me lo vas a decir, a Noel le vas a hablar de agua.
Lo que quiero decir es que esa es la cruda realidad.
Pero los ingresos,
hay una política fiscal injusta.
Jordi, mira.
¿Sí o no?
Sí, pero déjame que te diga una cosa.
Pues estamos de acuerdo en eso.
A mí no me gustan los presupuestos, ni de estos, ni de tal. Porque si les tengo que rascar, rasco en todas las partidas y hago los presupuestos de Jaime González, pero como yo no soy nadie, pues haría otros distintos. Muy bien. Pero cuando un país o un Estado se enfrenta al gasto en público, en pensiones, educación, sanidad, costes de personal de los funcionarios, administraciones públicas, autonómicas y Administración General del Estado, e intereses de la deuda, las variables que quedan a hacer, el margen que queda para hacer los presupuestos, es nada.
No,
nada.
Yo te estoy diciendo cómo. Y más ingresos.
Déjame que te diga una cosa. Porque entre todas esas partidas suman el 93% del gasto. Por cierto, si tú te coges estos presupuestos de ahora del Partido Popular y los pones en paralelo con los que aprobó en su día el Partido Socialista cuando la ministra de Economía era Elena Salgado, llegarás a una conclusión que a ti te irritará mucho, que se parecen muchísimo, que son muy parecidos. Es decir, las partidas son prácticamente idénticas.
Podemos discutir si quieren los presupuestos de Elena Salgado, pero estamos hablando de
esto. No, te quiero decir que el margen de maniobra que tienen
los
gobiernos...
Sí hay margen de maniobra.
Como tienes unas variables que pesan tanto, al final todos se parecen mucho.
Sí hay margen de maniobra.
A ver, dime algo.
En la política fiscal, en los ingresos, estamos renunciando estos presupuestos y los anteriores, y es la estrategia del Partido Popular, renuncia a los ingresos fiscales. Y estamos muy por debajo de la media europea. Y hay margen para recaudar
más
dinero.
Impuestos,
no, más impuestos
a las grandes empresas.
Para aquellos que no los pagan.
Sí,
menos impuestos para los que ya tienen una carga muy grande y han sufrido las consecuencias de la
crisis. Es que cuando se dice eso, al final, la clase media es la que tiene que soportar la presión fiscal.
Estamos hablando de que en este país sufrimos, por ejemplo, que en grandes empresas, me da igual, podemos hablar de la energía, de las telecomunicaciones, etc., pagan un 7% y pico de impuestos. Cualquier trabajador autónomo paga el 15%. Cualquier trabajador normal y corriente en una empresa paga el 15% como mínimo. Es decir, es totalmente injusto y además esto te lo dicen todos los expertos.
Sí, que te lo dice todo el mundo, que yo estoy de acuerdo además. Entonces,
eso hay que cambiarlo, pero sobre todo otra cosa, que es que hay capacidad de recaudación para que, bueno, porque lo hemos hecho como país, hemos estado invirtiendo y hemos tenido un porcentaje del PIB mucho más alto de ingresos de lo que tenemos ahora.
Política fiscal.
¿Y qué ocurre ahora? Pues que la crisis ha servido para aumentar.
Que no es la crisis, pero ¿qué caramba con la crisis?
Porque antes la crisis, ha diseñado una política.
Antes de la crisis, ¿quiénes pagaban impuestos en este país? Cuando gobernaba, por ejemplo, el señor Zapatero.
Pagaba más impuestos.
Pues pagaban en impuestos, la carga mayor de los impuestos, y caía sobre la clase media. Y se iban de rositas los señores que tenían más dinero, como ocurre exactamente ahora. Por tanto, no es un problema de la llegada del PP, que tienen cuerno y rabo, sino que es algo...
No, que tenga cuerno y rabo, que tiene una política fiscal determinada.
Oye, la política fiscal que practica este gobierno, ¿en qué es distinta de la política fiscal que practicaba el gobierno de José Luis Zapatero? Pues
sí,
en nada.
Diferente.
¿En qué? ¿Dónde está? Sí, ¿los ricos pagaban mucho más con Zapatero?
Pagaban más.
Pero, hombre, por favor...
Una política más equilibrada.
Si fue el gobierno que permitió... Que las SICAP se fueran pagando el 3%, las SICAP.
Ya existía la SICAP.
No, sí, pero encima les bajó el tipo de interés.
Sí.
Pero eso no tiene nada que ver,
pero lo que te quiero decir... Pero me da igual, si podemos discutir la política fiscal del gobierno de Zapatero...
Que no,
o de
que
todos los gobiernos de Felipe González. No. Pero la cruda realidad que ha habido en este país es que de haber progresado...
Es que
en
nunca
ese
hemos
terreno
progresado.
Fiscal...
No, es que nunca hemos progresado.
Hemos ido poco a poco progresando hasta... La crisis nos ha devuelto a la desigualdad más absoluta y a unas políticas consolidadas que nos llevan a una situación para que eso se cronifique. Y esa es la cruda realidad. Y necesitamos más ingresos. Y es muy poco solidario por parte de las grandes empresas, las grandes fortunas, etcétera, etcétera, que no aporten su... Igual que pasa con el fraude fiscal. Y además de la ilusión fiscal de compañías como Google, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, en este momento el PNV tiene la llave. Aitor Esteban en el Congreso ha dicho que no van a negociar si el 155 sigue activo.
Nosotros dijimos ya desde el primer momento, desde que se avisó de que se iba a aplicar el 155, que no era una buena idea, que no era... la solución adecuada, que además se intentaba hacer de una manera expansiva, pues disolviendo un parlamento, para lo que no había sido creado ese artículo, y que lo único que podía hacer es complicar las cosas políticamente. Ya lo dijimos, y dijimos también que no íbamos a negociar mientras estuviera el 155 en vigor.
¿Qué pasa entonces si no hay presupuestos?
Pues esto viene a ratificar lo que yo vengo diciendo en contra de mi amigo Jordi, que da igual cómo sean los presupuestos. Es decir, cuando oyes al portavoz del PNV decir yo a estos presupuestos no los apoyo, pues en un país sensato y un país más o menos que se vista por los pies dirá, bueno, no los apoya porque la partida presupuestaria que iba para acá y le gustaría que fuera para allá. Es decir, algo que tuviera que ver con los propios presupuestos generales del Estado, con materia económica. Pero este señor está de acuerdo con los presupuestos generales del Estado, pero no los apoya porque lo vincula al artículo 155 de la Constitución. Por tanto, insisto, es lo de siempre.
Pero,
los presupuestos
se
apoyan no tanto por las partidas económicas, sino por lo que pueda sacar cada uno de su propio interés, por la tajada que le pueda meter todo, y luego por cuestiones de índole política.
Claro, pero cuestiones de índole política que tiene que ver con cómo es el diseño del Estado autonómico y cómo se contempla eso. Sí. Es decir, cómo es el desarrollo. Y el 155, el Partido Nacionalista Vasco considera, esto es explicativo, considera que eso amenaza, hay una amenaza al modelo autonómico y a la descentralización que ha habido en España.
Pues
y esa amenaza no la pueden apoyar, lógicamente, porque sería tirar piedras contra su propio
Estado. Pues esto no es nada más que el comienzo. Imaginaros al final de la semana.
Es un rollo.
Vamos a hablar también de algo que ha insinuado el secretario general del PSOE sobre la posible presentación de una moción de censura a Cristina Cifuentes después de esto.
Onda Madrid. Ante cualquier imprevisto estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38. Te hacemos sonreír.
Es la hora de cambiar tu viejo colchón o tu sofá con los descuentos de Amuebla Más. Colchones Picolina hasta un 50%. Sofás hasta un 40% hasta agotar existencias. Inauguramos el 6, 7 y 8 de abril. Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com. trasteros.com. ¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero, revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas, sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasteros por madrid.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6:30 de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Escuchando Onda Madrid en el 101.3 y vamos a hablarles a ustedes de esa insinuación que ha hecho el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en donde dice que podrían presentar una moción de censura a Cristina Cifuentes si la presidenta de la Comunidad de Madrid no logra aclarar las dudas y despejar las sombras sobre su máster. Es decir, que el miércoles es un día clave para la Comunidad de Madrid, para Cristina Cifuentes. No sé qué pensáis ambos dos, Jaime, Jordi.
Yo antes de entrar en las cuestiones políticas, es decir, en las consecuencias políticas de todo esto, iría al asunto fundamental, que es el asunto del máster de Cristina Cifuentes. Yo creo que a medida que van pasando los días, y fíjate que esto digo, no me gustaría decirlo, porque tengo estrechísima, buenísima relación con Cristina Cifuentes, me parece una mujer arrojada, una política, me parece una política que ha sabido estar a la altura de las circunstancias, una capacidad de trabajo impagable. Ahora, hay que ser honesto en política, y en política hay que ser honesto, y los periodistas tenemos que ser honestos. Cuando un periodista observa todo lo que está pasando, está viendo a una presidenta de la Comunidad de Madrid que está diciendo, esto es una campaña de acoso y derribo. Qué bien, es muy legítimo que pueda decir eso. Y encima, o enfrente, tenemos a un medio de comunicación que cada día te aporta una información, como una auténtica gota malaya. Pues yo creo que la luz de informaciones que ha publicado un medio de comunicación, en este caso el diario
diario.es, ¿sí?,
está sepultando a Cristina Cifuentes. Y Cristina Cifuentes solo tiene una salida, que es presentar la prueba del final del máster, la prueba esta, ¿cómo se llama?
El trabajo de fin de curso. El TFG, sí.
Claro,
el...
pero si tú no la tienes porque lo has perdido en una mudanza y no lo encuentran en la universidad y al mismo tiempo ese medio de comunicación te está diciendo que tú empezaste el máster 4 meses después y hace unos días te mostró que cuando lo terminaste, tú decías que lo habías terminado 2 años después de lo que decía la propia universidad. Que resulta los que integraban el máster eran todos de la facultad cuando la propia norma interna del máster obliga que había que tener un profesor externo del propio centro docente. Es el cúmulo de lagunas, de irregularidades, de contradicciones, que yo creo que está sepultada políticamente, salvo que el próximo miércoles presentara la prueba de fin de curso del máster y dilucidara todas las sombras de sospecha, que honestamente son muchas. Pero claro, ¿lo va a hacer? Pues la pregunta de cajón que se hace todo el mundo es, ¿y por qué lo puede hacer el miércoles que viene y no lo ha hecho miércoles antes? Porque si no lo has podido probar hasta ahora, es muy difícil que lo puedas probar en una comparecencia parlamentaria el próximo miércoles.
Ahora, la oposición lo está aprovechando y si no, escuchen a Lorena Ruiz Huerta, portavoz de Podemos.
Unas contradicciones tan fuertes que no han sido en absoluto desmentidas con los documentos que ha presentado la presidenta Cifuentes, y creemos que si no consigue unos papeles más sólidos que demuestren que es verdad lo que ella dice en estas próximas horas, desde luego la presidenta tiene que dimitir.
Esto lo dice Lorena Ruiz Huerta. José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid, ha dicho que no descarta nada. Escuchen.
El Partido Socialista en Madrid va a actuar con determinación y con contundencia si las explicaciones que nos ofrece no son las adecuadas. Y no descartamos absolutamente nada.
El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, ha dicho que Cifuentes lo debe explicar todo.
Que venga el trabajo de fin de máster, que explique cómo es posible que se matriculase más tarde de lo que se matriculó el resto de la gente, que explique por qué se supone que no fue a clase cuando tenía que ir y era un máster presencial.
El miércoles la propia presidenta dará explicación a todas estas dudas que están planteando la oposición, ¿no? Y aprovechando veremos, políticamente, ¿no?
Veremos. Porque, claro, a mí me parece que el hacer mutis por el foro, como ha hecho la presidenta, es un signo de debilidad. Es decir, uno no se marcha y suspende su actividad pública y manda a sus los consejeros de su gobierno a que desaparezcan del foco de los medios de comunicación si tiene argumentos, si tiene elementos para llevar la contraria. Bueno, lo ha explicado Jaime, a todos esos elementos, lo dice, están encima de la mesa. Es decir, las contradicciones, y algunas además ratificadas por la propia Cristina Cifuentes. La querella anunciada todavía no se ha visto. Es decir, esto acabará judicializado. Probablemente.
Pero Jordi, ¿no notas que ha habido mucho fuego desde hace 2-3 semanas contra Cifuentes? Bueno, pero de una manera que es que esta es la política.
Eso es la política.
Pero
yo creo que hay una cosa muy grave. Yo creo que un responsable público, y en el caso de Cifuentes, que había intentado convertirse en un adalid contra la corrupción, marcando un antes y un después en el Partido Popular y en la Comunidad de Madrid, con todo lo que ha caído en la Comunidad de Madrid, pues evidentemente tus propias palabras te traicionan luego si tú no eres capaz de mantener estar a la altura de las circunstancias. Es decir, todo lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid es muy grave en el terreno de la corrupción, y Cristina Cifuentes, que hasta el momento había salido indemne de todo eso, se ve salpicada por un caso en que supuestamente no se dice la verdad, se miente. Y eso, y yo creo que nos tenemos que acostumbrar, esto en la cultura anglosajona, política es mucho más habitual, ¿no? Las mentiras se pagan con las dimisiones inmediatamente, aunque sean pequeñas mentiras que en otras circunstancias a lo mejor no hubieran tenido otras dimensiones.
Sí, esto es radiante.
Y esto es así.
Pero
y esto es
bueno.
Ni el mejor político del mundo, ni el mejor político del mundo con la estrategia más clara y más lúcida sale adelante si no puede demostrar que efectivamente ella tiene...
Pero yo os pregunto,
si no,
¿quién
demostrar...
está detrás? ¿Quién está detrás? Recuerdo con Pilar Miró, que al final se supo que Alfonso Guerra fue el que hizo llegar esa información precisamente,
y ella
precisamente al diario ABC.
Y ella renunció.
Y tuvo que renunciar.
Pero era una cosa distinta, eran gastos que se había hecho en ropa, en fin.
Ya, pero sí, ¿quién lo hizo llegar? Por favor, de su propio partido.
Sí, pero el fuego amigo del Partido Popular, hay
fuego ajeno, eso ya lo estamos viendo, y luego hay fuego amigo. Ese fuego amigo no es tan visible. Sí, efectivamente hay muchos que en el Partido Popular, o unos cuantos que en el Partido Popular la tienen ganas. Yo no sé quién es el chiva, la garganta profunda que
se
ha ido al diario.es.
Se sabrá.
No lo sé. Pero es que ese no es el problema en este momento. De verdad,
no.
El problema no es ese. El problema es si la señora Cristina Cifuentes ha dicho o no ha dicho la verdad. Si se comprueba que no ha dicho la verdad.
Y de momento...
Y por ahora, efectivamente, no ha podido probar su verdad. Yo creo que efectivamente va a ser sepultada políticamente. Pero no tanto por el hecho en concreto del máster, sino por lo que ha venido después del máster. Es decir, una universidad que ha tenido que salir en defensa de Cristina Cifuentes y que luego, en vista de los documentos que presentaba un medio de comunicación, ha tenido que recular. El alud de informaciones que ese medio en concreto está sacando un día sí y otro también. Todo eso comprometen muy políticamente a la señora Cristina Cifuentes y comprometen muy seriamente a una universidad donde hay unos alumnos que están pagando 20.000 euros al año por un máster y están observando como hay alguien que
lo regala.
Sospechosamente parece que lo recibió de una manera distinta como lo van a recibir ellos. Todo eso va en contra del prestigio de la universidad y yo creo que el daño ya no se circunscribe solo al ámbito de Cristina Cifuentes. Es que esto se está extendiendo. Es que la Universidad Juan Carlos I es ahora un bulto sospechoso.
Y
lo
luego...
que no puede ser es que un bulto sospechoso que están pagando montones de alumnos al final
sí,
no dé explicación.
Y yo añadir otra cosa. Esto al Partido Popular también le va a estar haciendo un daño tremendo.
Claro, como partido,
y
claro.
Le va a hacer. Y esto lo puede prolongar. Bueno, el silencio elocuente, ¿no?
No. Hoy han salido muchas voces del Partido Popular diciendo que están al lado de Cristina Cifuentes.
Sí.
Hoy.
Sí, Nieves. Sí, como salieron en su día y se pusieron al lado del presidente de Murcia, el señor Pedro Sánchez. Y cuando los indicios eran tan abrumadores, el Partido Popular, ¿qué hizo? pues se puso de canto y dejó caer a Pedro Sánchez. Porque los partidos políticos son maquinarias que están orientadas al poder.
Y está
al
bien.
Poder. Y ahora es de manual. Salen en su defensa, pero cuando los indicios, si es que se produce, demuestren que efectivamente no dijo la verdad, el Partido Popular, ¿qué hará? Se pondrá de canto. Y luego, ¿qué pasará? Por lo que pasó con Rita, con la señora Rita Barberá, amiguísima del señor Mariano Rajoy. Pero con todo el dolor de su corazón, el señor Mariano Rajoy dejó caer a Rita Barberá. Eso es lo que pasa en los partidos políticos, pero eso ya se verá. Lo que tenía que demostrar el próximo miércoles es que efectivamente la señora Cristina Cifuentes puede presentar las pruebas irrefutables de que efectivamente ese máster que ella obtuvo, lo obtuvo en condiciones de normalidad. Y por ahora, hay que ser honestos, los periodistas tenemos que ser honestos.
Hombre,
lo
favor,
que vemos,
claro.
Lo que vemos es que hay demasiadas contradicciones, demasiadas lagunas, demasiadas irregularidades.
Claro.
Todo eso lo pones ahí, lo pones encima de la mesa y lo que te lleva a ver es que o
el miércoles
nos sorprende,
¿no?,
a todos,
miércoles.
O esto acaba, y dijo, fíjate lo que voy a decir, puede acabar políticamente con Cristina Cifuentes.
Son las 4:35. Quería, antes de dar paso a nuestra invitada de hoy, hablarles de los españoles que han fallecido en los Alpes suizos, esquiaban fuera de pista, con alto riesgo de alud. Uno de ellos tenía una especial pericia a la hora de esquiar, Ramón Bascuñana, que era además director de una escuela de esquí de Castilla-La Mancha. Esta avalancha mortal ocurrió el sábado pasado en el cantón de Valais. Arrolló a este grupo de 5 esquiadores españoles que hacían esquí de travesía en los Alpes suizos. La luz acabó con la vida de 3 personas, hirió levemente a otras 2 que fueron localizadas porque llevaban, por lo visto, una baliza especial, algo especial, en caso para si había caso de aludes. En fin, esta es la situación, se está esperando a que se repatrien. Pocos datos están dando las autoridades suizas sobre la identidad de los españoles.
Eso pasa siempre, ya pasó con los accidentes de aviación.
Es tremendo, pero a estas alturas.
Nosotros estamos acostumbrados quizás en eso a que rápidamente se dice los
rápidamente
y se actúa, pero Suiza
se está hablando
bueno,
de que
Inglaterra con los atentados terroristas hasta que confirmaron los nombres, es decir, que la información por parte de unos y de otros pues fluye de manera diferente. Aquí estamos acostumbrados a que fluye casi inmediatamente, ¿no? Pero en el caso de Suiza pues no es así, ¿no? Yo creo que bueno, es un accidente, es de estas cosas que nos ponen los pelos de punta. ¿Y qué vamos a hacer? ¿El riesgo? ¿Cuánto de riesgo asumieron? Pues bueno, gente aventurada,
experimentada, ¿eh?
Pero bueno, la gente experimentada sufre accidentes.
Primero, naturalmente, condolernos, lamentarlos y todas estas cosas es una lástima. Pero luego hay que ver por qué se producen todas estas situaciones. Se puede ser muy experimentado, se puede ser muy ducho en una materia. Yo no esquío, pero vamos, yo tengo amigos que esquían y lo que me dicen es que esquiar fuera de pista implica unos riesgos evidentes. Y cuando te recomiendan vivamente que no esquíes fuera de pista, sobre todo en un momento además de temporada donde es muy proclive a aludes y situaciones de estas complejas, por muy experto, por muy experimentado que seas, por muy ducho en el arte del esquí, yo creo que asumes un riesgo demasiado extremo. A veces uno confía mucho en su pericia y no se da cuenta que a veces la pericia de uno queda sepultada,
no,
por ejemplo,
no puede nada con
por una
aludes.
Luz en un momento determinado. Y que si hubieran esquiado por la pista reglamentaria, que para eso están, a lo mejor no hubieran sido víctima de la luz. Ya sé que esto ya no vale para nada. Lamentarse ya después de que ha pasado la desgracia no tiene ningún sentido. Pero para la gente que alguna vez pueda tener otra vez la tentación de ir fuera de pista en situaciones como las que estaban viviendo estos compatriotas, hombre, mejor dentro de la pista que fuera de la pista.
Pero Jaime, vivimos en un mundo donde los desafíos de este
ya,
tipo de
pero es que esos
de riesgo se ha convertido en mucha gente que los
pero a mayor desafío, mayor riesgo de perder la vida.
Claro, pero que hay gente que hace cosas un poco que está de moda ese tipo de comportamientos de riesgo, de hacer deporte de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que lo va a seguir haciendo. Porque
dicen que una de las personas que han fallecido podría ser una policía de Móstoles. Hemos hablado con la Policía Nacional, dicen que no, podría ser una policía local. Estamos intentando averiguar este extremo porque es que no se dan más datos. Ya son y 38, vamos con una recomendación más y hacemos pasar a Marta Torres Herrero.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Atención ahorradores. ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas. Compruébalo tú mismo. Econofamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Durante esta Semana Santa ha sido desarticulada una banda que obligaba a prostituirse a mujeres en la calle Montera. Está con nosotros Marta Torres Herrero, representante de la Comisión Unidas contra la Trata y también representante de la Coalición para la Abolición de la Prostitución. Además es asesora parlamentaria, consultora en derechos humanos y de género, jurista internacional. Saludos, Marta, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Estamos hablando de seis mujeres que eran obligadas a mantener relaciones sexuales sin protección, a trabajar sin descanso. Era una esclavitud al lado de nuestra casa, en la calle Montera.
Sí, esto es lo más tremendo, que en pleno siglo XXI, en el año 2018, en nuestra ciudad, en la calle Montera, hay mujeres que están viviendo situaciones de esclavitud todos los días, durante horas, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de ayuda y con la mirada ciega de toda la sociedad, porque preferimos mirar hacia otro lado.
También te voy a decir que no solamente los que han sido detenidos, que parece ser que eran rumanos, ¿no?
Uh-huh,
que,
sí, efectivamente.
Pero a mí lo que me choca también es el cliente, que sabe en qué situación, es que lo tiene que saber en qué situación están estas mujeres.
Claro. Efectivamente, pero yo entiendo que el cliente también prefiere mirar hacia otro lado y no pensar en esto, porque si el cliente pensara efectivamente en la situación en la que están estas mujeres.
Pero exigir que hicieran determinados actos sexuales sin protección, eso también implica, te quiero decir, en ellos
una responsabilidad directa en la situación de esclavitud en la que se encuentran estas mujeres. Es que, Nieves, sin cliente no hay prostitución. Entonces, es hora de decir, alto y claro, la responsabilidad que tiene el cliente, responsabilidad primera y tanto como el explotador. El cliente es tan explotador de las mujeres, lo único que al pagar dinero parece que legitima su acto.
Y todo lo demás, ¿no? Porque yo creo que todo el sistema de prostitución que hay generado, que forma parte de la connivencia de la sociedad, de las autoridades de todo el mundo. Porque, vamos, estabas hablando de la calle Montera. La calle Montera nos debería avergonzar a todos. Pasar por allí es una vergüenza. Porque todo el mundo sabe, el que pasa por allí, el que no lo sabe es porque no se quiere enterar, que las chicas que están allí son explotadas y son víctimas de trata. Igual que las chicas nigerianas que se ponen en la Gran Vía por las noches en los aledaños de Telefónica. No, son víctimas de trata. Y eso lo sabemos. Entonces, los clientes. Pero, por ejemplo, nuestro país está lleno de clubs de carretera.
Sí,
donde
sí, sí.
Es uno de los vehículos de la trata y donde hay gente que hace fortunas a costa de explotar cientos de mujeres. Gente que, además, por cierto, no paga impuestos, ¿no? Es decir, todo eso genera corrupción, porque en muchos casos genera corrupción. Ha habido bastantes casos, por ejemplo, en donde la policía o la Guardia Civil, en muchos casos, tienen connivencia con los dueños de esos clubs. Y luego están los clientes, evidentemente, que utilizan eso como parte de su dominio sobre las mujeres. Yo creo que ese es un debate que aquí sigue sin estar. Yo, desde luego, soy abolicionista, totalmente, ¿no? Creo que no debería de permitirse la prostitución, creo que es algo que está totalmente fuera de lugar en el siglo XXI y que debería plantearse a partir de esa manera. Luego, es decir, hay cosas terroríficas, ¿no? Yo creo que estamos hablando de que España es el mayor consumidor, que no lo dirá ella. El mayor consumidor de prostitución, España es el mayor consumidor de prostitución de Europa, parece ser.
Sí, y el tercero del mundo.
Sí, lo que pasa es que yo
somos.
Yo cuando se habla de abolir la prostitución, abolir la prostitución es un deseo al que se podría sumar cualquiera. Es decir, que no existiera la prostitución es como decir que no existiera el hambre en el mundo. O que no hubiera brecha social. Claro, ¿cómo no nos vamos a sumar a eso? Ahora bien, ¿vosotros pensáis de verdad que el hecho de abolir la prostitución, que significa prohibir la prostitución, acabaría con la prostitución?
No sé.
O a lo mejor regular la prostitución, regular la prostitución. No, es una duda que tengo, ¿eh? No es que tenga como... No tengo idea formada sobre esto porque... Pero albergo en mi interior un mar de dudas. No sé si es mejor abolir la prostitución, es decir, prohibirla para algo que va a seguir existiendo de manera prohibida, o regularla. Esa es la duda que yo tengo.
Mira, te explico. Abolir no significa prohibir. Abolir significa erradicar, como se abolió en la esclavitud hace más de 150 años. Sin embargo, porque se considera que la esclavitud...
¿Pero por qué se abolió la esclavitud? Porque primero hubo una prohibición.
No,
sí,
se abolió la esclavitud porque es una vulneración de los derechos humanos. Entonces, se reconoció la esclavitud como forma de vulneración de derechos humanos, igual que la prostitución, ¿de acuerdo? Entonces había que abolirla. Claro que no por la abolición la esclavitud se ha desaparecido. Es decir, hoy, más de 150 años después, tenemos más de 45 millones de esclavos en el mundo. Pero eso no quiere decir que porque no se vaya a acabar con eso, no se vaya a abolir. Abolir quiere decir... Esto es una vulneración de los derechos humanos, hay que acabar con esto. Te puedo decir que reconocer la prostitución legalmente es legitimar la impunidad, la vulneración de los derechos humanos, las violencias que sufren las mujeres. Y en los países donde se ha regulado la explotación, la prostitución,
Alemania,
como
ejemplo.
Alemania o los Países Bajos, tienen un problema tan grande. La trata se ha disparado a tales niveles. Tienen un problema tan grande de clandestinidad, de falta de derechos, que no saben qué hacer con esto. Es decir, la regulación de la prostitución, ¿sabes a quién regula y a quién legitima? A los traficantes, a los tratantes y a la industria del sexo. Pero en nada beneficia a las mujeres que están siendo explotadas. Ojalá que hubiera funcionado, pero no es el caso.
Marta, yo quiero preguntarte por la calle Montera. Decía antes Jordi que todo el que pasa por ahí mira hacia otro lado, porque es evidente que son años y años donde se ha visto ahí la prostitución. El plan municipal que había contra esta trata, dicen que ya nació fracasado. O sea, ¿cuál ha sido el problema?
Bueno, yo no creo que naciera fracasado. Lo que pasa que cambiar la mentalidad, es decir, en una sociedad donde la prostitución es una cosa normal, donde ir de prostitutas, y lo pongo entre comillas porque es una palabra que no me gusta, parece ser que es una cosa normal, no se cambia de un día para otro porque haya un plan municipal. Claro. Pero, es decir, el plan municipal, en principio, cuando nació, era un plan disuasorio, iba a una unidad móvil a la calle Montera y se hablaba a las personas que iban a comprar prostitución, pues, de lo que realmente estaban haciendo, o sea, cuál era el verdadero valor y las consecuencias de sus actos. Era más una política disuasoria. Pero, claro, es una gota en un océano. Es decir, yo creo que como iniciativa era muy buena, y ese tipo de iniciativas, porque lo que hay que hacer es sensibilización, lo que hay que hacer es formación, es un cambio de mentalidades, pero este cambio de mentalidades no es progresivo, no es de un día para otro. Si son acciones aisladas, se mueren al final, es verdad.
Claro, yo creo que además esto tiene que ver, esto de cambio de la mentalidad, tiene que ver con otra amenaza tremenda que hay en estos momentos, que es el tema de la pornografía en Internet.
Totalmente.
Que está educando a los jóvenes y a los niños en una forma de entender el sexo que tiene que ver con la cosificación de las mujeres y la mercantilización del sexo de esta manera. Es decir, y sobre todo sustentado en una industria, porque el problema de todo esto... Porque aquí no discutimos si una mujer en un momento determinado, un hombre, quien fuera, decide por su cuenta y riesgo dedicarse a la prostitución. No, estamos hablando de una industria que utiliza a los seres humanos para explotarlos, para usarlos y desecharlos, y eso lo hace la pornografía, que por cierto, estamos hablando de que y al aumento del incremento de la violencia de los adolescentes, por ejemplo, de violencia de género de entre los adolescentes, tiene que ver con la iniciación al sexo a través de las páginas de internet. Pero es que además hay un estudio en Estados Unidos hace poco de una universidad que habla de otra cosa. Es decir, esas páginas que tienen casi el monopolio de la pornografía en internet incitan a la violencia, cada vez son más agresivas. El sexo que se demanda dentro de las páginas de internet cada vez son más agresivas contra las mujeres. Es decir, violaciones en grupo, estas cosas
las
que están
manadas,
sucediendo.
Las manadas
están alentadas por la prostitución. Es decir, la educación de los jóvenes en ese tipo de cuestiones.
Oye, pues no le veo solución, ¿eh?
No, o sea, es que claro, estamos hablando, podemos hacer un discurso por un lado.
Sí.
Claro.
A ver, Marta, soluciones.
Yo no tengo varitas mágicas, pero sí que veo totalmente de acuerdo contigo que es un fenómeno global, de violencia sexual contra las mujeres, contra las niñas, de utilización y mercantilización de los cuerpos, de la objetivación. Es decir, dejamos de ser seres humanos, se nos quita nuestra categoría de seres humanos para poder ser compradas, vendidas, violadas, raptadas. ¿Te das cuenta? Es todo lo mismo. Es una conciencia de no somos humanas, no tenemos derechos humanos, porque nuestro sexo, nuestra sexualidad está a disposición de los hombres, que sea en forma de prostitución, que sea en forma de violación, que sea en forma de compraventa de esposas. Es tremendo, pero es toda una mentalidad, ¿eh?
Completamente. Disculpa. De acuerdo, pero fíjate, tú antes hablabas del problema de la esclavitud.
Sí.
Y tú decías, con buen sentido, bueno, si conseguimos abolir la esclavitud en buena parte del mundo, aunque haya muchas partes del mundo donde todavía se sigue produciendo, es porque hubo una especie de concienciación colectiva que nos llevaba a los seres humanos a distinguir el bien del mal, que eso es lo primero que hay que hacer, distinguir el bien del mal. Cuando la gente entiende esa distinción, es mucho más fácil acometer todas estas cosas. Pero, sin embargo, en el problema de la prostitución, como consecuencia de la irrupción de las redes sociales, donde la pornografía lo ocupa todo, yo creo que esa concienciación colectiva que nos lleva a distinguir el bien del mal, en el asunto de la prostitución, tengo que decir con hondo dolor de mi corazón
que la línea es
que
finísima,
no se ha producido,
¿no?
Que vamos involucionando, no vamos evolucionando como sociedad, vamos involucionando. Y cuando las sociedades involucionan, estos problemas son mucho más difíciles de solventar, porque llegará un momento que no lo verán como un problema.
No, es que no se ve como un problema. Claro. Fíjate no, que ir de prostitución, sobre todo, lo decíais antes, los chicos jóvenes, es una cosa normal.
Claro.
Incluso de despedida de solteros.
Están los paquetes, ¿eh? Parece ser, de las despedidas, claro, de solteros.
Sí, y de celebración de cualquier cosa. Es más, desgraciadamente, por esta cultura de la pornografía de la que hablábamos antes, por esta cultura del comprar y vender, del tomar y desechar, que es posible, que es legítima, los chicos jóvenes, incluso, pues nosotros hemos hecho estudios con chicos jóvenes, te pueden llegar a decir que ellos prefieren ir directamente a la prostitución porque ellos saben que van a tener seguro lo que quieren esa noche, que es sexo, claro, a través del pago de dinero, que no tener que estar ligando con una chica, pagarle una copa, invitarla a cenar, que luego no saben si sí o si no. Es decir, o sea, el sexo está banalizado.
Claro.
¿Sabes?
Bueno, y además, ¿qué sexo? Porque claro, bueno, ¿qué sexo claro es ese? Porque
es poder, es dominio, claro, es dominio.
Y luego sí, la violencia, claro, porque por ejemplo una de las cosas que no se habla, que a mí me parece interesantísima con respecto a la prostitución, es la violencia ejercida contra las prostitutas, que es un tabú, no se habla de eso, pero realmente son víctimas de una violencia que, cuando se habla de violencia de género, no se incluye esa violencia. Pero lo que sucede por parte de los, vamos a llamarles puteros, ¿no?
Sí, llaman? Puteros, sí.
Puteros, es una vergüenza. Yo he leído, como consecuencia de un día entré en una página que me pasaron de punteros, y era una cosa absolutamente vergonzosa.
Pero
los,
Jordi,
comentarios,
aparte
los comentarios... Bueno, una cosa terrible, ¿eh?
Creo que nuestra audiencia se puede quedar con la boca bien abierta si hacemos un retrato robot del cliente. Porque es que realmente es sorprendente. Estamos hablando de un hombre casado.
Bueno, el retrato robot no existe como tal. Partimos del principio de que en España, son datos de UNODOC, de Naciones Unidas, casi un 40% de la población masculina es considerada putera. Es decir, o sea, ha ido en algún momento de su vida o consume prostitución. 40% es mucho. ¿Quiénes son ese 40%? Pues mi padre, mi hermano, mi marido, mi pareja, mi hijo, Es decir,
gente que en una tertulia como esta estaría diciendo qué horror la prostitución.
Eso es gente exacto, que se echaría que se rasgaría también, las vestiduras, claro. pero
no, ¿eh? Bueno, hay mucho debate sobre esto. No, que pero eso es la gente lo hace
en
porque
hay mucha
quiere,
hipocresía.
No pero, sé qué, al
pero
fin
el
al cabo.
Perfil es, sí que es, o sea, el perfil mayoritario es un hombre casado y bien casado y con hijos. Pero también es verdad que ese perfil cada vez es más joven, sí. Es lo que te decía antes, cada vez son más jóvenes los chicos que van a consumir prostitución y por muchas razones muy ajenas a antes decías, bueno, pues los puteros o los que van a consumir serán personas que tienen problemas sexuales. No, no, no. Esto es ocio, esto es diversión, claro. Esto es consumo, esto es dominio.
Mercantilización.
¿Eh? Mercantilización. Y luego es dominio, es poder, es muchas cosas. Muy, muy, muy diferentes del sexo.
Pero, Marta, yo no le veo, hablábamos antes de solución, como no sea con la educación, con los niños. O sea, o partimos de ahí, de niños pequeños, o si no, para desligarlo del ocio y de la diversión, aquí hay que hacer un lavado de cerebro.
Totalmente. Yo creo que ahí está la clave en la educación, y en la educación desde la infancia. Pero claro, la educación tiene también que ir acompañada de campañas publicitarias y los medios de comunicación que no vendan a las mujeres como objetos comerciales de deseo. Es decir, es un todo. Es decir, la educación donde no se compran a los seres humanos, no se compran a las niñas, el cuerpo no es mercancía. ¿De acuerdo? Una educación sexual y afectiva desde la igualdad, desde el respeto, desde la comprensión también de qué son los derechos humanos, de qué es la violencia contra las mujeres, de por qué los hombres y los niños no tienen este derecho histórico a acceder al cuerpo de las mujeres, como te decía antes, ya no solo a través de la prostitución, que también a través de un tocamiento, a través de un comentario que es degradante, a través, por supuesto, de un acoso. Es decir, todo forma parte de esa violencia sexual intrínseca que tanto daño hace.
Sí, yo creo que además de la educación también hay otras cosas. Porque, por ejemplo,
es?
En estos momentos en Europa, como consecuencia de las guerras, de la inmigración ilegal producida por la guerra siria, por Irak, etcétera, etcétera, por la situación en África, hay un tráfico, se ha convertido en el principal negocio. La trata, o sea
mira,
no solamente
estas chicas rumanas, que venían aquí en principio
claro,
para
pero,
la hostelería uh-huh. y se encuentran con que están
claro,
abocadas pero, a la prostitución en contra de su voluntad.
Pero lo que quiero decir es que hay una red mundial, pero además eso en Europa en estos momentos se ha convertido en el principal negocio, por encima del tráfico de drogas.
Es que
es más rentable que el tráfico
de
drogas.
Sí, sí, sí.
Es decir, manejan todo desde África, a pasar las fronteras, hasta llegar a los prostíbulos. Por ejemplo, hay cosas que se pueden hacer. ¿Por qué permitimos que haya prostíbulos en todas las carreteras de este país, sabiendo que allá adentro hay chicas que están, y en muchos casos menores de edad, que están siendo víctimas de trata? ¿Por qué se permite eso?
Sí, porque parece que las autoridades, Marta, miran para otro lado. Es que lo vemos en todas las comunidades.
Totalmente, totalmente. Es que esto es un negocio. Esto es lo que no nos podemos olvidar. Y es un negocio que mueve miles de millones de euros todos los años en nuestro país.
¿Hasta y que dónde ayuda, llega ayuda al Producto Interior Bruto.
Y que se ha llegado a valorar, lo que puede representar dentro del Producto Interior Bruto. Es decir, hay muchas voces que claman por la regulación de la prostitución, pero ya no tanto como regulación para la defensa de los derechos de las personas detrás de prostitución, sino como fuente de ingresos para el país.
Porque ya
¿no?
que existe...
Ya que existe, vamos a... Quería solamente decir una cosa. Hablando de medidas, hay una medida que sí que está funcionando y es en Suecia, por ejemplo, desde el año 1999 hay una ley que castiga al cliente de prostitución, que le penaliza con una multa, porque considera la prostitución una forma de violencia contra las mujeres y el que consume prostitución está violentando a las mujeres y tiene una multa y si hay reincidencia hay pena de cárcel. Con lo cual, y desde que existe esta ley en el año 1999, y estos son estudios oficiales de los gobiernos suecos, más de la mitad de la trata y de la prostitución en Suecia ha disminuido, con lo cual está funcionando.
Bien, o sea, son medidas que pueden servir para, en fin, por lo menos al cliente ahuyentarle en este caso, ¿no? Pero yo creo que la raíz es mucho más profunda. No sé si los países latinos este tema está más arraigado que en los países del norte, pero bueno, en definitiva ya tenemos que ha sido desarticulada, por eso queríamos que vinieras, Marta, porque imagino que para vosotros ha sido una gran noticia esta desarticulación de esta banda que obligaba a prostituirse a mujeres en la calle Montera.
Una noticia muy importante, muy grande, porque era la principal red.
Era la principal.
Que explotaba en la calle Montera, sí. Y además en unas condiciones de total esclavitud, en unas condiciones inhumanas. Entonces, que haya sido desarticulada, que esta noticia esté siendo repercutida en los medios, que os hagáis eco, que nos llaméis para venir a hablar de todas esas cosas, para nosotros es muy importante, porque de este tema hay que hablar y hablar y hablar y hablar, porque es una violación de los derechos humanos, porque es violencia contra las mujeres. No está incluida en nuestra ley de violencia de género, pero debería, porque esto es violencia. Son miles de mujeres.
Y hemos afectadas. Hablado de mujeres rumanas. Sí. Algún día nos meteremos con las mujeres africanas, que bueno, ahí entran otros...
Se hace nada, hace 15 otras connotaciones días o algo así, también. O un poco más, han detenido una red donde había un nigeriano que sí. Era youtuber y tal.
Y las amenazaba con vudú, ¿no?
Y explotaban a chicas que eran menores de edad y que las obligaban a hacer servicios por 5 o 10 euros, algo ya, de ese tipo, era una cosa salvaje. Sí, menores de edad. Y yo digo una cosa, porque si me pasa a mí, yo paso por la Gran Vía por la noche y ves chicas que dices, no puede ser que tengan 18 años. Eso lo ve todo el mundo. Cada vez son más jóvenes porque cada vez la demanda es mayor.
Pues esto se ha producido en Semana Santa. Agradezco mucho a Marta Torres que haya venido. Seguiremos haciéndonos eco de estas noticias, Marta.
Muchas gracias.
Gracias por la labor que desarrollas desde hace tantos años, sacando a mujeres también.
25 años ya.
25 años sacando a mujeres de la prostitución, de la calle, ¿no? De la calle. Jordi, Jaime, gracias por habernos acompañado.
Gracias.
En esta mañana de lunes, nosotros no hemos hecho nada más que comenzar. Nos quedan 3 horas por delante. Primero, noticias.
Son las 5 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Las aplicaciones móviles para el pago del servicio de estacionamiento regulado podrán cobrar a los usuarios una comisión por este servicio. El Ayuntamiento de Madrid ya ha aprobado una instrucción para regular los requisitos a las empresas que pongan en marcha las aplicaciones móviles de pago de los parquímetros. Un recargo que, por cierto, ha criticado esta tarde la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís.
Y esto no es una novedad en un ayuntamiento que detrás de cada cosa encuentra una razón para cargar, para poner más impuestos, para subirle el coste de la vida a los ciudadanos, que al fin y al cabo lo único que quieren hacer es vivir y trabajar en Madrid. Y cada día esto se lo pone más difíciles. No tiene sentido. No tiene sentido porque tenemos un ayuntamiento con un superávit de más de 1.000 millones de euros.
El consistorio inicia mañana los trabajos para regenerar el arbolado del Paseo de la Castellana. Se retirarán 747 y se plantarán un total de 439 ejemplares, unos trabajos que durarán unas 6 semanas. Afectarán a 4 distritos, Salamanca, Chamartín, Chamberí y Tetuán. Mientras, el retiro continuará cerrado toda la semana. El ayuntamiento tiene previsto reunirse con los kiosqueros del parque para analizar la situación y también las pérdidas que les está ocasionando. Javier de la Puente, ingeniero forestal, está a favor del cierre del parque.
Las condiciones meteorológicas de este año han sido muy desfavorables para todos los parques y yo creo que el ayuntamiento ha hecho bien en cerrar tanto tiempo el retiro porque necesita una revisión desde el punto de vista del arbolado. La seguridad es ante todo, es primordial y todo el tiempo que se necesita hay que cerrar el parque porque estamos hablando de vidas humanas.
Cristina Cifuentes comparecerá el miércoles a las 4:30 de la tarde en el pleno de la Asamblea para hablar de su polémico máster.
Sí, un pleno que tendrá un único punto del día, como es la comparecencia de la presidenta regional. Será de una duración máxima de 1 hora y 10 minutos. Comenzarán los grupos de Podemos y PSOE, autores de la petición, con un tiempo total de 5 minutos. A continuación intervendrá Cifuentes durante un tiempo máximo de 15 minutos y luego cada grupo parlamentario en orden de menor a mayor representación.
Y mientras continúa la investigación interna en la Universidad Rey Juan Carlos, esta tarde hemos conocido además que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas ha nombrado ya a 2 observadores externos para que se incorporen a esa investigación. Más asuntos. La Guardia Civil Civil investiga el atropello de un hombre en la autovía A4 en el kilómetro 17 en Getafe. Ha sido arrollado por un camión cuando ha bajado de su vehículo. Javier Chivites, portavoz del 112.
El varón de 67 años, el conductor del turismo, presentaba traumatismo abdominal y lumbar y una fractura abierta en la tibia y el peroné de la pierna izquierda. Ha sido estabilizado por el SUMA y trasladado en estado grave al hospital 12 de octubre, donde ha quedado ingresado.
Y semana clave para el futuro judicial de Carles Puigdemont. La Fiscalía decide si apoya la petición de extradición a España. Esquerra, por su parte, quiere un gobierno antes de San Jordi, el 23 de abril, y se negocia en el Parlamento una fecha tope. O hay investidura antes del 22 de mayo o habrá elecciones. Sergi Sabrià, portavoz de Esquerra Republicana, pide al PSC que rectifique su apoyo al 155 si quiere acuerdos con Esquerra.
Sin esta rectificación, a nosotros nos parece que no podemos llegar a acuerdos con ellos en ningún caso, y nuestra voluntad es sí conseguir llegar hasta sus votantes, aquellos que a día de hoy se avergüenzan de todo lo que ha hecho este PSC.
Onda Madrid, el tráfico.
Fase final de la operación retorno de Semana Santa. DGT, Antonio Ayuso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución en la A3, porque se ha producido un accidente que está complicando la circulación a la altura de Rivas Vacía, Madrid, en dirección a la capital. Asimismo, en la M40 hay dos alcances que están ralentizando el tráfico. El primero entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3, y el segundo desde Carabanchel Alto a Mercamadrid, también en sentido A3. Por lo demás, complicaciones en las entradas a la capital, especialmente por la A4 en Pinto.
Es todo, así terminamos. Más noticias cuando sean las 6 de la tarde. Continúan escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos. Está Alejandro González en la coordinación. Y ya en el estudio, Maite López. Tengo que decir que Honorato llegará mañana. José Luis Ávila mañana. Hay parte del equipo, ¿verdad, Maite? Que es que todavía estamos la mitad.
Estiran mucho las vacaciones.
Yo quiero que todos vuelvan sin novedad. Lo digo por si nos están escuchando y alguno está en esta operación retorno que acaba esta noche, que en la Comunidad de Madrid no es festivo, pero sí es verdad que como no van los niños todavía al cole, pues hay algunos papás que han pedido el lunes libre. Entonces, estamos todavía en plena operación retorno. Así que todos vuelvan con tranquilidad, que les queremos sin novedad. Mañana aquí que pasaremos lista. Juan Carlos Pérez de la Fuente, como lo suyo es trabajar, pues ha preferido trabajar la Semana Santa, ¿no?
Claro, y como no tengo coche.
Claro, pues entonces...
Tengo trenes,
exacto,
metros.
Exacto. Consuelo Font, muy buenas.
Yo también he preferido trabajar, pero me he ido unos días y desgraciadamente, como no tengo costumbre de días libres, me he cogido un trancazo.
Mira, no, esto suele ocurrir, ¿eh? Uno para y te pones malito.
Malísima.
Así que nada, bienvenida al trabajo.
Gracias, bien hallada.
Y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es director, además, de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán. Saludos.
Hola.
Gracias. Te tenemos aquí con un libro que se llama La jodida intensidad de vivir, así, tal cual.
Tal cual.
Tal cual.
Me costó mucho el libro, el título, mantenerlo.
Sí, ¿no? Porque te decían en Vaso roto, poesía, te decían, por favor, cambia.
Sí, sí, sí. Yo mismo dudé mucho. Pero al final el título debe reflejar el contenido, así que no encontré ninguno mejor.
Bueno, escribes un libro de poesía cada 30 años, dicen.
Sí.
Pero bueno, esto es mucho tiempo, ¿no?
Bueno, debo amenazar a los lectores con que es posible que esta vez transcurra menos tiempo, Con el, pero sí, el primero fue hace 30 años, el segundo ahora. Lo que pasa es que después de escribir este, pues la escritura se ha quedado por casa. Uh-huh. Entonces, a lo mejor no pasan otros 30 años, pero sí, la poesía no es exactamente un libro de poesía, es un libro de poesía, aunque también existe prosa y también es una especie de novela,
pero
diario.
Es una
poesía.
Exacto, pero a veces la prosa también es muy poética, ¿no? O sea que...
Bueno, en este caso lo llamamos Cuadernos Desvergonzados, que es una prosa que un poco guía entre los poemas, ¿no? Y son 5 Cuadernos Desvergonzados y luego son como 40 y tantos poemas y todos son 3 personas, personajes... Que van por todo el libro, ¿no? Que son Polonia, M y V.
Si te parece, vamos por partes, como diría Jack el Destripador, y hablemos primero del autor, después de su obra.
Vamos a contar cosas de Esteban. Esteban Beltrán Verdes, madrileño. Nacido en 1961, lo decías tú, Nieves, escribe un libro de poemas cada 30 años. El primero, Mariano la Muerte, que no admite olvido, en la década de los 80. Además, da clases de derechos humanos a alumnos perezosos y también entusiastas. Luego le vamos a preguntar en cursos de posgrado en 5 universidades españolas y una argentina. En 2009 publicó el ensayo Derechos torcidos, tópicos, medias verdades y mentiras sobre pobreza, política y derechos humanos. Esto yo no sé si es un libro de estos que se pegan mucho al trabajo, me imagino que sí, y que salen después de tirar mucho de los cajones. Ahora nos llega su última obra, La jodida intensidad de vivir, la historia de un amor ciego y extraordinario. Y él lo decía, es un poemario, es un diario y es una novela, es un 3 en 1 en el que se habla mucho, mucho del dolor y de la ausencia, Beltrán.
Sí, sí. Es un... hay 2 tipos de escritores, ¿no? Que decía, hay un escritor uruguayo que se llama Mario Lebrero que dice que hay 2 tipos de escritores, los escritores vocacionales y los escritores por necesidad. Yo estoy en la segunda parte, los escritores por necesidad. Entonces, cuando en tu vida ocurren cosas ordinarias en el fondo, pero extraordinarias también, y se juntan esas 3, pues lo que al final uno necesita, o yo lo necesito, es como un desahogo, es ordenar el caos y el desahogo de una forma razonablemente escrita, y es lo que al final el libro es, ¿no? Cuando ocurren cosas pues en tu vida que necesitan ser escritas, o necesitan ser contadas, o necesitan ser desahogadas, pues esto es el resultado de este libro.
Porque, sí. Esteban, si no hicieras esto, seguramente tendrías que ir al psiquiatra.
No descarto ir de todas maneras. O sea,
al psiquiatra. Pueden ser ambas a más.
No descarto ir de todas maneras, pero esto sirve como una... No es solo confesional, porque no es solo confesional, pero sí es una forma de domar los demonios. Y yo entiendo la literatura como profundizar hasta el fondo sin ninguna piedad de uno mismo. Y eso es duro, ¿no? Entonces, pero es también algo que te sirve para, por lo menos momentáneamente, para dominarlo. En el fondo no lo dominas, al final lo dominas cuando son recuerdos, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento lo intentas dominar o intentas racionalizar. Nunca es posible, pero o no es siempre posible, pero al menos lo intentas escribiendo.
Escribe Esteban, vivo el sarampión de la escritura. Y nos lo imaginamos afiebrado, como no el sarampión.
Claro, yo, en fin, está escrito en directo el libro, o sea, mientras ocurrían las cosas.
Ah, esto entonces, es interesante.
Entonces, no es un libro de reflexión, no es un libro del pozo que deja, ¿no? Es un libro que deja, pues como bien decía Maite, pues un amor ciego. Es una historia de una, de 2 personas muy queridas por mí que mueren, una avisando, la otra sin avisar. Y en ese contexto, esos tres elementos juntos hacen que el libro tenga una intensidad de vivir.
Aquí leo este cuaderno desvergonzado número 1, que dice: estos meses que me han tenido agarrado el pulso por los huevos tienen responsable Polonia, y hoy, antes de que llegue la escritura de urgencia y de venganza, antes de que los escasos lectores de este libro reconozcan el rencor en sus páginas, antes de entrar en el velatorio de los amores inolvidables, en la llantina por los sueños pulverizados, antes de que uno y cada uno de ustedes perciba los restos de su propio naufragio y asomado a alguno de estos poemas, arda todavía la rabia o se apague el ánimo con luz de tristeza de bajo consumo. Sí que es verdad que se nota que es de momento, o sea, que está escrito en el momento que te está pasando, te sale como de las entrañas, ¿no?, lo que estás contando.
Sí, hay la primera persona que leyó el libro descubrió que yo utilizaba la palabra tripas 9 veces. Entonces, luego eso lo he tamizado un poquito, pero es verdad que sale de las tripas. Sí, ajá. Es un libro que sale de las tripas.
Que sale de las tripas. Era una pura necesidad lo que estábamos diciendo. Pero dime una cosa, también encontramos un casi poema de amor.
Sí.
Yo creo que las personas que tenéis esta sensibilidad que os brota en forma de poesía o en forma de reflexiones, al final es que sois unos románticos.
Bueno, se puede ver así, no cabe duda.
¿Tú cómo lo defines?
Bueno, el libro, o sea, esa parte donde está ese casi poema de amor, el libro tiene tres partes. Esa primera parte se llama Lo extraordinario como siempre. Que es un poco pues la primera parte del amor, que es la primera parte en el que la locura, ¿no? Cristina Peri-Rossi dice en un poema, dice, ya no estoy enamorado, ya no estoy loca, ¿no? Entonces es esa parte, pero esa parte dura poco en el libro, debo indicar. Posteriormente viene luego la otra parte, que es lo ordinario, como siempre, que ahí empieza a deteriorarse, hasta que llega una última parte que se llama unidad de cuidados intensivos, que es lo que hay cuando entra ya no solo el amor, sino la muerte.
¿Me permites?
Claro.
A que tienes en la cabecera de la cama un Cristo que se llama Larra. ¿Has pensado alguna vez en el suicidio?
Bueno, es interesante eso. No yo personalmente, pero es verdad
es
que el libro...
viable...
Pero
no,
el libro refleja, hay una parte del libro que refleja el suicidio, una de las personas o personajes. Uno no sabe muy bien si son personas o personajes, porque al final uno es ficción y realidad toda la vez. Pero es verdad que hay una parte de un personaje, que es Polonia, que tiene una parte de suicidio. Hay una parte del libro que se llama Poemas del psiquiátrico, en donde aparecen, digamos, ese elemento. Y el libro cuenta un momento que es clave, que es desde la distancia, esa persona podría tomar el riesgo de suicidarse y habla conmigo por teléfono. Entonces el libro describe un poquito esa conversación.
Hay un momento también en el que escribe sobre Polonia y narras un instante en el que, unos minutos en los que la pierdes de vista y te asomas al balcón.
Sí.
A ver qué ha ocurrido, ¿no? Sí. Y ella sale de un armario.
Es así.
Es un surrealismo puro.
Entonces, bueno, no es surrealismo. En lo que yo recuerdo es realismo.
Pero entonces, es el miedo, ¿no? El miedo de que algo ocurra.
Pero el suicidio era una parte muy presente, sobre todo la última parte del libro. Y es una parte muy... El otro día, pensando un poco los libros que había leído mientras escribo este libro, son libros que, pues, de poetas norteamericanos o poetisas norteamericanas que tienen mucho que ver con el suicidio, o la argentina Alejandra Pizarnik. Es verdad que el suicidio es un elemento que sobrevuela una parte del libro.
Aquí en el cuaderno desvergonzado número 3 dices, he cumplido más de 50 años y sé que me empieza a faltar espacio donde cobijar el futuro. Sé también que las decisiones que adopto a estas alturas de la vida son casi irreversibles. Más que decisiones, son últimas voluntades. Mira, aunque solo sea por eso,
pero es que escribe maravilloso. Pero una cosa, con los pocos años que tienes, que eres más joven que yo, por ejemplo, puede ser que seas. No hay esperanza en nada.
En absoluto. La esperanza es. Ya hay un verso que digo: ¿por qué la esperanza es más constante que la muerte? Porque es verdad que la esperanza es un elemento en todo el libro. O sea, la esperanza es una. A veces es una realidad vergonzante cuando cuentas en determinadas circunstancias, pero la esperanza juega en todo el libro. En el fondo, toda esa parte del libro es la esperanza de regresar, la esperanza de volver, la esperanza de recuperar. O sea, la esperanza es un elemento muy, muy relevante en todo el libro.
¿Por qué Maite se salvó, precisamente nuestro invitado, Esteban Beltrán? ¿Por qué se salvó?
Es una confesión. Él dice, creo que me salvé porque no tuve más remedio que buscar la autenticidad en cada palabra. Esa era la única salida posible. En el libro, él se define como un maníaco de la jardinería minimalista. Dice, podar el poema hasta que nada sobre. Casi de forma intensiva y obsesiva. Volver al poema, a la palabra, sí. A que esté exacto, en su punto. A que diga la verdad, me imagino.
Para mí, mucho menos es más. Entonces eso es... nada debe sobrar el escrito, o sea, nada debe
distraer. Para ti y en distraer, casi todo, en el teatro, todo, esa es, ¿no?, la base, teatro, ¿no? Claro. Menos el mar, aunque hagas teatro barroco.
Sí, sí.
Hay muchas reflexiones también sobre el acto de escribir.
El acto de escribir, porque claro, el libro es lo que escribes, pero luego lo que lo corriges, y cuando ya llegas a corregirlo, ya no está donde estabas. Claro.
Eso es.
Pero disfrutas la corrección.
¿Con qué intensidad? Y en el fondo te das cuenta que regresas. Y hay otro tipo de intensidad y hay otro tipo de jardinería que haces, pero al final... Yo la verdad que soy un antiadjetivo. Entonces, todo lo que tenga los adjetivos, para mí en general, suelen sobrar.
Pero porque
entonces,
tu
busco,
prosa...
Busco la simpleza, la simpleza.
Tiene mucha fuerza. Dice en un momento determinado, en esto de escribir, dice, llevo una eternidad de 15 minutos sin un segundo verso. Y nos lo imaginamos ante el vértigo de la página en blanco.
Y ante el vértigo de la gripe, porque en el fondo había una gripe ahí.
Se habla de la fiebre de nuevo.
Claro, pero antes hablábamos de qué obsesiones tiene uno, ¿no? Aquí parece también que la muerte es algo que está ahí y que te obliga a reflexionar. Por ejemplo, dices, reconforta saber que una vez muerta y quemada no has dejado de existir ni un segundo. Está ahí presente.
Sí.
¿Eh? También sigues diciendo, por ejemplo, tras la muerte, nunca llega pronto el olvido necesario. Solo el dolor y la ausencia y el silencio son evidentes. Y la soledad, el territorio donde M juega a no morirse. Caray, tú tienes que sentir con una intensidad que luego, el después... No sé si... A mí me parece que es que tanto el amor como el desamor, como el olvido, son las tres grandes... Los tres grandes pivotes de los poetas, Esteban.
Esos son importantes, desde luego, esos tres. Pero ahí se añadimos, para añadirle confusión...
Añade.
La locura, añadimos la muerte y añadimos... sí, la locura y la muerte. Yo creo que esos son los dos elementos... que juegan. Eso que acabas de leer de M juegan a morirse es, claro, que asisto, o creo que asisto, pues ya digo que no sé muy bien si asistí o no, pero creo que asisto a la incineración de M, que es una persona importante para mí, y en el momento de la incineración es cuando noto que la ausencia es más grande, tan grande la ausencia que yo, que no soy en absoluto creyente, puedo jurar que durante los primeros 15 días esa persona se sentaba en mi cama.
Uh-huh.
Y sentí el peso.
Claro.
Y es una. Entonces, por eso digo, Juan juega, es el lugar donde M juega a no morirse. Que es, pero el peso es de la ausencia.
Eres creyente en el hombre, y el hombre es todo. Por eso digo que eso que dices, es que es hermosísimo. ¿Tenías duda de que se estaba incinerando a M o no?
No. Lo que me sorprendió es que una vez incinerada, estaba más.
Se sentara en tu cama.
Se sentara en mi cama.
Tú sabes que este tipo de fenómenos no le ha pasado, no te ha pasado solo a ti.
No, no sé.
Lo sabes, ¿no?
Sí,
que es algo bastante frecuente y contado por mucha gente, ¿no? Una caricia, un beso, sentir estas cosas.
Y reconforta mucho.
Y reconforta, ¿verdad? Oye, lo que me interesa mucho saber, Esteban, es si te has quedado a gusto. Porque, claro, esto has desnudado el alma.
Entonces, ya estoy hablando de parto, ¿eh? De parto.
No,
es
no,
mujer,
es que
es
digo yo que,
y fíjate que
esto,
aristas,
aparte
¿eh?
De que te ha ayudado mucho, sí, lleno
aristas.
De aristas, pero me da la sensación de que esto ha sido una liberación para ti.
Bueno, durante mucho tiempo pensé que era una condena, la verdad, porque por esa cosa tan constante de la esperanza. O sea, porque en el fondo la condena era la esperanza, el continuar, el querer, hay mucho de viajes, de... Entonces, no fue una condena, no quería escribir. Entonces, por el momento en que escribí el último poema, que se llama Chao Inmóvil, la verdad que sentí que ya no iba a escribir más sobre eso que me había pasado. Y en ese momento justo es cuando sentí que una parte de mi vida había pasado. Pero durante mucho tiempo lo escribía, al escribir en directo no te desahoga, te convierte en notario de ti mismo. Y eso no es reconfortante muchas veces. Es algo que te duele y que te insiste y que te... Y además, si encima corriges y eres jardinero minimalista, estás perdido. Pero es verdad que cuando escribí el último poema y ahí me di cuenta de que ya no había más que escribir, eso fue ya un desahogo y una liberación, sí.
Bueno, yo creo que, aparte de lo que nos estás contando, ya que es tu último, tu última meditación, verso, lo que tú quieras, como lo quieras llamar, ¿por qué no nos lo recitas en tu propia voz, Esteban?
El último poema. Vale.
Hombre, el último que sale en este libro...
Sin hacer spoiler, ¿eh?
Del que estamos hablando, Esteban Beltrán, con esta jodida intensidad de vivir.
Se llama Chau, inmóvil, porque Chau es como dicen adiós en el Cono Sur. Entonces se llama Chau, inmóvil. Eres el único habitante instalado en lo mítico, la vida que tuve y la adicción sin remedio. Nada más que tú es allí donde se concentra lo excesivo, lo absurdo, la nada y lo hermoso. Todo pareciera hoy al alcance y todo es a la vez inalcanzable, y todo ya mío para siempre. Nadie allí donde nada existe es nada excepto tú, inmortal en la imaginación y los recuerdos. Escéptica convencida de la imposibilidad de un territorio mínimo feliz a este lado de la vida. Por ocupar todas las fronteras, por negarte a existir y existir, por ser sueño y ser vivo, eres ya no movimiento, incapaz de morirte de verdad o de venirte de verdad a vivir.
Aquí le tienen ustedes a Esteban Beltrán, que además de escribir este libro, La jodida intensidad de vivir, es director de Amnistía Internacional, España, ¿no? Y yo creo que también conviene, ya que le tenemos aquí, decir algo, ¿no?, sobre
sí, porque además,
su trabajo.
Están celebrando ese 40 aniversario, ¿no?
Sí.
Con mucho camino por delante, Esteban. Hace una radiografía de España. En estos momentos, ¿cuáles son los mayores problemas a los que nos enfrentamos en esa lucha que tenéis vosotros de llevar?
Bueno, yo mantengo que el mundo está mejor y España está mejor que hace 40 años, pero peor que hace 10, con una excepción importante. Y es que los últimos años ETA ha dejado de matar, y eso es un elemento muy importante en esta sociedad, y para mucha gente no tener que mirar debajo del coche, pues es muy importante. Pero yo creo que en los últimos 10 años se ha deteriorado la situación de derechos humanos en España. Y eso tiene que ver, uno, con la situación de la crisis económica, que se convierte en una crisis de austeridad y ha hecho que casi 500.000 personas hayan sido desahuciadas o desalojadas de sus viviendas. El sistema de salud que todos utilizamos se ha deteriorado radicalmente. O sea, las listas de espera han aumentado brutalmente. Hay 400 medicamentos que ya no se pueden, hay parte que no pueden pagar. Hay toda una parte, hay un deterioro, en mi opinión, también de la libertad de expresión, que tiene que ver con varias leyes, como la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, que tiene que ver con la ambigüedad que ha quedado en la legislación antiterrorista de la época en que existía ETA y el Grapo, que hace que, insólitamente, típico, lo hacían chistes sobre Carrero Blanco en los años 80 y no les pasaba nada, y ahora haces chistes y ahora te puede pasar algo en el tema del terrorismo. Sí, yo creo que hay una cuestión de deterioro ahí que es importante que sigamos mirando. No porque haya siempre una democracia ni nada de eso, sino porque los derechos humanos se defienden cada día. Y si las tendencias son preocupantes, pues...
Y los refugiados, ¿no?, que ahora se han convertido casi en nuestros mendigos.
Bueno, ese es el gran desastre de los últimos años. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, nunca ha habido tanta gente que huye de sus hogares, ¿no? De Siria, de la República Democrática del Congo, de Irak, de Irán, de Afganistán, de Somalia, ¿no? Y la forma en que los estamos recibiendo, pues es una forma vergonzosa. O sea, es una forma en que primero no lo recibimos. Por lo tanto, no solo se juega la vida escapando de la guerra, sino que se juega la vida escapando del mar y de las mafias allá. Uh-huh. Y después que cuando llegan aquí, pues a medio plazo acaban en la indigencia, ¿no?
Los escondemos, no queremos verlos.
Claro, entonces, eso es una ventaja. La ventaja de España, a diferencia de otros países europeos, es que en España, por lo menos, no hay ningún partido que promueva políticas de odio y de racismo y de xenofobia, a diferencia de Francia, a diferencia de Italia, a diferencia de otros países, ¿no? Pero la política europea es consistente con los refugiados, no los quiere aquí.
Esteban Beltrán, hoy no viene como director de Amnistía Internacional España, viene con su libro, La jodida intensidad de vivir, pero no podíamos evitar hacerte estas otras preguntas. De esta organización, que nació en España en el 78, un año después de que esta organización fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Aquí nos tienes, Esteban. Si quieres reflexionar en voz alta, si quieres hacer reflexiones, estaremos encantados de recibirte.
No, sois muy amable, la verdad. Muchísimas gracias a vosotros.
Muy interesante, absolutamente recomendable. Está publicado en Vaso Roto, Poesía. Esteban Beltrán Verdes, gracias. Gracias. Un saludo muy
nos
grande.
Nos queda una preguntita. ¿Cuándo se presenta?
El día 5.
Además, escuchamos a María Lavalle de fondo.
Sí.
Porque va a estar allí.
Sí, Mayra Valle está ahí, va a estar allí.
¿Dónde lo presentas?
La fábrica. Está ahí en Atocha, en la calle Alameda, número 9. Ahí lo presentamos el 5.
Da recuerdos a María Lavalle. La primera vez que actuó en el María Guerrero, estaba yo de director.
¿Ah, sí? No me digas.
Estaba yo de director allí.
Bueno, pues ella nos acompaña con música que tiene que ver con el libro también.
Y una voz femenina para recitar los poemas, sí, que me he enterado también.
¿Y la gente que nos esté escuchando puede ir o necesita...?
Quien quiera, no.
¿Sí? Entonces, Atocha, hemos dicho...
Es Alameda 9, que está en Atocha.
En Atocha, Alameda
9. En la fábrica, la librería de la fábrica, a las 7:30 de la tarde este jueves.
Bien, perfecto. Pues ahí queda dicho. Están ustedes invitados. Esteban, hasta siempre.
Gracias.
Son las 5:28. Vamos con más noticias de hoy.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria. Ante cualquier imprevisto estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38. Te hacemos sonreír. Amueblamás inaugura nueva tienda el 6, 7 y 8 de abril. Y para celebrarlo, aprovecha la gran oportunidad de descuentos en colchones Picolín hasta un 50% y sofás hasta un 40%. Amueblamás, Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6:30 de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Tenemos muchas noticias de la crónica social que narrarles a todos ustedes y, desde luego, vamos a empezar por esa sorpresa en Mallorca con toda la familia real junta, ¿no?
Bueno, la sorpresa que nos ha dado el rey Juan Carlos, el monarca emérito, cuando por primera vez desde su abdicación ha acudido a la misa de resurrección en la Catedral de Palma con doña Sofía, su hijo don Felipe, doña Leticia y sus nietas, y además ejerciendo de feliz abuelo y haciendo mimos a las niñas. Vamos, es una imagen de verdad que no es nada habitual tener el pleno de la familia real y don Juan Carlos de abuelo, sobre todo con Leonor, la abrazaba, la cogía, bueno.
Me sorprendió además que tanto el rey Felipe VI como, ya la princesa de Asturias,
sí,
cómo se acercaban a saludar a la gente.
Sí, sí. Había...
Pero la niña incluso.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que había muchísima gente, había muchísima expectación, muchos turistas entre los asistentes, bueno, pues que querían ver a los reyes en persona y demás. Y sí que es verdad que sobre todo don Felipe y Leonor pues estuvieron especialmente solícitos con toda la gente. Además les aclamaron mucho, que ya sabes que en Mallorca, bueno, pues no ha sido el sitio a raíz de todo el caso Nos y los tejemanejes de Urdangarín y de Infanta Cristina, no ha sido el sitio donde más aprecio tenía la familia real. Bueno, pues parece que ahora sí les han aplaudido muchísimo y han estado encantados. Mañana además les vamos a volver a ver, o sea, esto... este gesto de don Juan Carlos de ir a esta misa prueba, que hay un acercamiento familiar.
Buenísimo gesto, ¿eh? Y les veremos pasear a él y a su esposa, la reina Sofía, les veremos volver a pasear, ¿sabes lo que te decía? Por una calle de Madrid.
Espérate, que se fueron hace un mes a un restaurante a comer juntos y eso nunca lo habíamos
¿Recuerdas,
visto.
¿Recuerdas, Nieves, lo que te
sí,
dije?
Sí, ¿eh? Sí.
Eso sería hermosísimo.
A mí también me gustaría. Sigue,
¿quién tuvo retuvo?
No, ¿y sabes qué pasa? Que para la reina Sofía sin ninguna duda, don Juan Carlos ha sido el amor de su vida y realmente eso siempre queda. A mí me decía Sabino, el fallecido jefe de la Casa Real, que la ilusión de Sofía era que un día Juan Carlos la cogiera del brazo y dijera: Sofía, venga, vámonos a cenar tetate por ahí como dos novios, y se fuera.
Tú sabes una frase de una obra de teatro, no te diré qué obra, que dice: ¿qué ganas tengo de que envejezcas?, le dice ella a él, para que ya nadie sienta atracción por ti, y entonces, cabrón, volverás.
Bueno, pues no, se lo podíamos aplicar.
Qué bonita, pero es bonita. Es que es la vida. Terrible, bueno, fíjate, venía un poeta. Pero
pues parece que don Juan Carlos, con su 80 cumpleaños, que como sabéis cumplió el pasado 5 de enero, ha hecho acto de contrición, sí, y se ha acercado a su familia, ha limado asperezas con doña Sofía. Y te diré que mañana les vamos a volver a ver juntos. ¿Sí? Bueno, yo creo que ya nos vamos casi a cansar de verles
qué
juntos.
Bonito, qué bonito.
Claro, mañana... se celebra en el monasterio,
una conmemoración
muy bonita.
Bonita, sí.
Se celebra en el monasterio del Escorial la misa por el 25 aniversario del fallecimiento de don Juan de Borbón,
el rey que nunca reinó.
El rey que nunca reinó. El conde al que don Juan Carlos hizo rey, porque tú sabes, Nieves,
claro,
que él nunca llegó a reinar, es decir, Franco impidió la sucesión de don Juan porque eran enemigos políticos irreconciliables y eligió a su hijo. Y entonces don Juan Carlos, a mí me parece muy bonito el gesto, cuando muere su padre, hace que la última tumba que queda en el Panteón de Reyes, quedaban la de él y doña Sofía, la ocupe su padre y su madre, doña María, con el título de Juan III, que en realidad es decir, te hecho rey después de muerto. Es muy bonito,
o sea, es un reconocimiento póstumo, sí, póstumo a alguien, sí, que hizo un servicio a España.
Sí, de hecho, fíjate, en el titular que han puesto de ello he escrito una historia larga sobre este tema en el Mundo, y ponía el conde que fue enterrado como rey. El conde de Barcelona fue enterrado como Juan III.
Todavía recordamos las lágrimas de llorando, el rey emérito,
quedó
llorando
para la historia, efectivamente.
Y consolado por la reina Sofía.
Tuvieron una relación complicada, padre e hijo. Había unos sentimientos muy fuertes, pero como para ellos lo fundamental era recuperar el trono y España, pues digamos que todo se sometió a esa prioridad. De hecho, Juan Carlos, el rey, con 10 añitos, vino aquí a estudiar fuera de sus padres, lejos de su familia, y muchos monárquicos le dijeron entonces a don Juan, se lo reprocharon, le has entregado a tu hijo al enemigo, ¿por qué? Porque él decía, yo supongo que pensaba, si por lo que sea no puedo yo llegar a rey, que llegue mi hijo, que se eduque en España.
Hombre, la reina Victoria Eugenia, recordamos cuando pisó territorio español para el bautizo de hoy el rey Felipe VI, sí, primer hijo varón del rey don Juan Carlos, sí, le dijo a Franco, haga usted el favor, sí, tiene ya tres, sí, generaciones, sí, elija, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí,
que
sí,
es verdad.
Efectivamente. Y bueno, y el gran sacrificio de don Juan, que hay que, yo creo que tiene que quedar en la memoria de todos, es, bueno, pues ceder ese trono, no reinar, era hijo de rey y padre de rey y nunca reinó, por el bien de España, porque, claro, era imposible que la corona recayera en él, pues fue el gran sacrificio, y renunció a sus derechos dinásticos posteriormente, después de ser su hijo Juan Carlos elegido rey, 2 años después, él renunciaba.
Esto será el miércoles, decimos...
No, mañana martes.
O mañana martes, sí, este 25 aniversario de la muerte.
No, es la conmemoración, porque realmente el aniversario fue ayer domingo 1 de abril, que murió en el hospital de Pamplona, en el hospital universitario, murió de un cáncer de laringe que le habían detectado.
Ya, yo no sé si le conociste, le entrevistaste.
No le conocí personalmente, pero sí he estado en contacto con muchas personas y realmente, bueno, pues todo el mundo... Don Juan es un mito para los monárquicos. Sí,
yo tuve la suerte de entrevistarle, ¿eh?
Ah, ¿le has entrevistado?
Sí, cuéntanos.
Yo, empezaba en el mundo del periodismo.
¿Y cómo era?
Era una... sin imaginaros, y acudió a un sitio donde había más personajes famosos. Yo me acerqué con mi casetillo en ese momento.
Con
la grabadora. Y no me dijo que no, y me puse a entrevistarle.
Pero no había, lo tenías ya concertado.
No, así a pelo.
¿Y cómo era?
Absolutamente amable. Amable era poco. Agradable, amable, contestando a las preguntas de una desconocida que aparecía por allí.
Muy buena señal, ¿eh?
Increíble. Tanto me afectó aquella aquella entrevista, que cuando Ansón empezó a recolectar dinero para esa estatua que está...
Sí.
En sí, ya sabéis todos, en el parque
de las Naciones.
Exactamente. Oye, colaboré, no, porque es que me aquel hombre me resultó impactante.
Sin embargo, es muy desconocido para el resto de los españoles.
Totalmente.
Bueno, y eso nos pasa muy quizá, es historia muy cercana.
Venía precedido de una fama
lo que
nefasta,
pasa es que,
¿no? De aquella
Franco
sociedad.
Y la gente claro. del régimen le hicieron una campaña terrible, decían todas las maldades del mundo sobre él. Y luego las cosas, digamos que las cosas positivas se ocultaban, porque todos sus manifiestos, el de los San, cada vez que hablaba pidiendo la reconciliación de los españoles, que era su obsesión. O sea, él quería llegar al trono para reconciliar a los españoles después de la guerra civil. Claro, imagínate eso como podía sentar en los medios del régimen y del franquismo. Entonces, ahí hubo, digamos que una caza y captura de Don Juan y se ocultó su verdadera dimensión histórica y humana.
Pero hoy también queremos hacernos eco de esto que están escuchando. Parece increíble, pero se cumplen 50 años de este estreno mundial en Washington en el año 2001, de 2001, una odisea del espacio.
Kubrick.
La particular odisea de Stanley Kubrick, que cambiaría el curso del cine de ciencia ficción, ¿no? O sea, fue...
Totalmente.
Costó, fijaros, 12 millones de dólares... Uh-huh. O sea, cerca de 10 millones de euros al cambio actual. No fue el éxito esperado en el primer fin de semana en Gran Bretaña, pero hoy lleva ganados, fijaros, 153 millones de euros. En fin, increíble.
Yo soy una grandísima aficionada al cine de ciencia ficción, me encanta, es mi favorito. Yo recuerdo en esa película, que además me dio mucho miedo, luego tuve que encender la luz para dormir, cuando aparece el personaje en la pantalla de televisión, el personaje que se ha perdido en el espacio. Yo
a mí hay cosas que a mí me llaman mucho la atención aquí, porque tuvo que confiar mucho el productor. Me explico, vamos a ver.
Totalmente.
Esto, siendo Kubrick,
imaginaros,
una persona que tiene 36 años, que ha hecho dos películas, que fue precisamente Lolita y la otra, que era la famosa de la bomba atómica, ¿cómo se llamaba? Por Dios, teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Que le diera una carta blanca para que... Vamos a ver, es que nadie sabía lo que iba a terminar. O sea, que no dejó que nadie de producción estuviese en el visionado, en el rodaje ni en el visionado. Pongámonos por unos momentos los españoles cómo era la España de 1968, ¿no? Lo he dicho bien, ¿verdad?
Lo has dicho muy bien.
De 68, una España en color gris, sí. No voy a decir negro, en color gris, ¿no? Sí. Y de repente que en América haya alguien que, apostase por esto. Hay dos temas que quiero decir. El primer pase, que se sigue haciendo al público normal y corriente, mucha gente de la sala se fue. Dijo, esto es un rollo, la gente se pone a hablar, claro, como toda innovación. Cuando se estrenó a la prensa, en alto, dijeron, este es el final de la vida cinematográfica de Kubrick.
Ya ves.
Anda, que se puede dedicar el que lo haya
Madre
dicho.
Madre mía.
Claro. Y luego había a su alrededor, hay que nombrar hoy también a el 50% de esa persona que fue la mano derecha de Kubrick en el guión, que es Arthur C. Clarke, ¿no? Porque escribir es difícil, pero escribir dos personas... Y luego, es la historia de una obsesión. Hoy en día, en 2017, no hay ningún productor, sino que nos llame español, que le deje hacer un cheque en blanco para decir, voy a hablar sobre esto, basado en una novela de esto, pero vamos a estar improvisando durante el rodaje. Hijo mío, siendo una película de este presupuesto...
Yo creo que sería imposible, ¿eh?
Pero vamos a ver, ¿qué dices? Que no me enseñas el final. Que a lo mejor resulta que todo esto luego el final es... No, entonces te digo, yo no sé si hay algo extraño en la meca del cine americano ahí, y dices, ¿por qué sucedió esto? ¿Y por qué él siendo...? Porque también hay una cosa, es que en las dos películas anteriores Kubrick es de los que no improvisaba nada. era obsesivamente, iba a los ensayos, al rodaje, con todo meditado. Y aquí no. Aquí dicen los que, hay mucha leyenda, claro, que era un hombre afable, un hombre que preguntaba cómo lo ves, y dices, uy, voy a decir una cosa y acabo. Hay una directora famosísima, mira, Pilar Miró, le decía el nombre, Pilar Miró. Pilar Miró una vez, ella le decía, me lo decía un día precioso, el día del estreno de Pelo, me cogió aparte y me dijo, ¿cómo se hace esto? Yo no sabría hacerlo, fíjate qué honradez. Y un día, ella se metió al teatro a hacer ya una obra de teatro y le dijo a un actor, ¿y tú qué harías? Y ese actor, años más tarde, dijo, qué vergüenza, no tenía ni idea. Por lo tanto, que lo que quiero decir, que Kubrick estaba jugándosela. Él, el productor, y apareció esta joya. Apareció esta joya que nos dejó a todos, que nos ha dejado, porque vivirlo aquello en la España en blanco y negro que decimos, en una España que estábamos saliendo de una posguerra, y decir, que me viene este ahora aquí contando la historia de que hay vida inteligente por ahí en planetas, ¿no?
Pero fijaros, esto se filmó en los estudios de la Metro Goldwyn Mayer, en Monument Valley, en Arizona. Y la verdad también se hizo en la isla escocesa de Harris y en el desierto almeriense de Tabernas, que simuló la superficie lunar. Es que de esto no nos acordábamos.
Esto no nos acordábamos.
La película duraba 142 minutos, constaba de 612 planos, de los que 205 corresponden a los efectos especiales. Y, en fin...
Y ahí la gente puede mirar cómo, la música, porque, claro, si no tienes un guión hecho, vuelves loco a todo tu equipo, porque la música no nace también del arte. No quiero contar esto, ves esta escena, ¿me entiendes? O sea, que ahí pasaron muchas cosas y salió no bien. Bueno, es una, yo creo
una
que
obra de arte.
Cambió el mundo de la ciencia ficción, el mundo cinematográfico de la ciencia ficción. Uh-huh. Y Kubrick, bueno...
Le he pedido a Alejandro que entre por si la gente nos quiere escribir diciendo,
claro,
si les impactó aquel 2001
y esa
en la
música,
Odisea,
Dios,
en el espacio, y si nos quieren decir algo a través de nuestras redes sociales. Alejandro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Pues aquí estamos. Tengo tweets de la gente. Dice, por ejemplo, Alejandro Alaluz, dice, esta semana están de aniversario y cumplen 50 años, 2001, Odisea en el espacio, y El planeta de los simios, medio año para la ciencia ficción que fue 1968. Pato Cuevas, por ejemplo, le contesta, le dice, El planeta de los simios es cada día más real, Odisea en el espacio no tanto, lamentablemente.
Y si el simio está por algún sitio sentado así con traje y corbata, más.
Sí. Tenemos más también, dice, por ejemplo, Daniel Morales, dice, ¿por qué se murió el señor Kubrick? Un youtuber quería decirle en un vídeo de 7 minutos cómo 2001 Odisea en el espacio pudo quedar mejor si la editaba de otra manera. También Joaquín Herrero dice, qué bien ha envejecido la película 2001, una odisea en el espacio. Hace 50 años que se estrenó y aún sirve para ilustrar debates contemporáneos.
Totalmente de acuerdo.
Es verdad, ¿eh?
Sí,
esto
sí.
Es cierto.
Me
llama la atención que digan que las montarían de otra manera, ¿no? Esto eso. Seguramente es alguien de una escuela de cine.
Claro,
o,
claro.
¿No?
Pero el cine es así, es que dices, aquello fue así. Y fue una revolución que, mire, echemos una ojeada al cine que se hacía,
claro.
Y cómo vivíamos. Estoy pensando cómo se recibió aquí, por ejemplo, en aquellos años, Muerte de un viajante de Arthur Miller, ¿no? Pero claro, esta, para mucha gente era una frivolidad.
Efectivamente.
Mi abuelo se murió diciendo, ¡ay! Y que tengáis estudios y penséis que hemos llegado a la luna. Hombre, por Dios.
Hubo mucha gente, se hizo ahí una propaganda que decía que aquello era falso.
Es una pena,
¿no?,
que se haya abandonado la carrera espacial, la verdad.
Bueno, parece que se va a retomar ahora otra vez.
Pero
parece,
que
parece.
Es que están los asuntos de esta tierra.
Pero te diré una cosa, Juan Carlos, sí. Hay que invertir en innovación, en investigación.
Totalmente.
Y
sobre todo en el cáncer, en los viejos, claro, hay que invertir, pero...
Porque
mientras...
¿quién te dice que a lo mejor en un planeta desconocido no haya una cura para el cáncer o
claro,
para el Alzheimer?
Sí, estoy
por
de acuerdo,
Dios
estoy
bendito.
De acuerdo contigo, pero cuidado que a veces, fíjate este hombre lo que hablabas y empiezas a pensar, te quiero decir que sí que hay que hacerlo, pero estamos también tratando, estamos en un momento donde yo creo que los problemas que antes no preocupaban a la mayoría de la gente o parecía, nos están empezando a preocupar, ¿me entiendes? Por eso te digo que todo es una contradicción, sí.
Yo lo que os quería decir, que gracias a los viajes espaciales, hoy tenemos muchas cosas cotidianas que ni nos podemos imaginar,
claro.
Que es gracias a esos viajes.
Claro, efectivamente.
Por ejemplo,
es que
todas las sartenes con teflón,
claro,
es gracias, sí, a los viajes espaciales.
Es que hay que invertir en tecnología, o sea...
Pero que estoy,
pero hay muchas
estoy tan
cosas,
de acuerdo,
¿eh?
Pero dilo aquí, dilo, pero si aquí se invierte algo en España.
No, nada, menos que en ningún sitio. Pero
bueno,
es que
todo esto,
también lo abandonó bastante.
Todas estas reflexiones por la película, ¿algo más que reseñar, Alejandro?
De momento no tenemos nada más.
Bien, pues ya quedan 10 minutos nada más. Vamos con más noticias de Consuelo Font.
Bueno, pues oye.
Por ejemplo, este sábado se ha hecho público.
Bueno, qué bombazo.
Ha sido un bombazo mediático, pero más para el mundo del corazón, más que para el mundo de la política.
Bueno,
¿no?
Absolutamente inesperado, pero lo mejor de todo, lo mejor de todo, cómo se ha hecho. Vamos a ver. Nos enterábamos el sábado de que Pablo Iglesias y Irene Montero esperan mellizos para septiembre, octubre. Pero a mí lo que me gustaría es leer, ella lo hizo público en su Facebook, me gustaría leeros cómo fue el anuncio, porque verdaderamente, a mí que me digan si parece la autora ella o parece una autora, no sé, una romántica incurable. Vamos a ver. Pablo y yo hemos emprendido un camino en los próximos meses revolverá emociones, transformará mi cuerpo y llenará nuestras vidas de belleza y algunas noches sin dormir. Estoy embarazada de casi 13 semanas. Impresionante. Pero más impresionante todavía, cómo le secunda Pablo Iglesias también en su Facebook. Dice, le dedicó un poema de Goytisolo que se llama El lobito bueno. Y dice, me llena de felicidad la noticia. Intentaré dormir a mis hijos cantándoselo contigo, Irene.
Claro, porque tiene mellizos.
Intentaré dormir a mis hijos cantándoles este poema contigo, Irene. ¿Os recuerda algo a Pablo Iglesias?
Bueno, oye,
no voy a opinar, impresionante. Estamos en la radio pública.
Claro, pero yo lo que os quiero decir es que de repente, pues, vienen gemelos, oye.
Sí, sí, mellizos, vienen dos.
Bueno, muy bien.
Vamos
pues
a recordar que esta relación se hizo pública en febrero en un consejo de Podemos, que hubo ahí un beso furtivo. Él antes había sido novio de Tania, también de su partido, y que en septiembre pasaron por una crisis donde incluso se habló de que él, bueno, pues tenía un romance con una conocida presentadora. O sea que... Y, bueno, pero pues, luego parece ser que hubo reconciliación, triunfó el amor y ahora vienen dos niños en camino.
Pues felicidades a Pablo Iglesias y a Irene Montero. Mañana martes tenemos noticias porque Ivón Reyes, su niño Alejandro, ya empezaremos a verle no pixelado en las fotos, ¿no?
Mañana Alejandro Reyes, porque tiene el apellido de su madre, cumple 18 años y hay una gran curiosidad, un gran morbo por su despixelación, porque claro, su madre, Ivonne Reyes, dice que el hijo es de Pepe Navarro, del periodista, y Pepe Navarro lo niega rotundamente, pero un juez, en el año 2012, por negarse a hacerse la prueba de paternidad, decretó que el hijo era de Pepe Navarro y, de hecho, le está pasando una pensión de 800 euros, aunque él afirma denodadamente que no es su hijo. Bueno, pues mañana todo el mundo va a mirar, vamos, minuciosamente la foto de Alejandro, bueno, pues para ver si se parece a Pepe Navarro o a quién se parece.
Ay, habría que dejar en paz a estos críos adolescentes que se están despixelando y a mí me parece demasiado.
Yo conocí a Alejandro muy pequeñito, con 8 o 9 años, me parece que el año en que hacía la comunión, y desde luego es muy morenito. Y a mí no se me parecía Pepe, pero ha podido cambiar, los niños cambian mucho de fisonomía, pero a mí en ese momento no se me pareció a Pepe.
Pero es que eso, el parecerse o no parecerse físicamente...
No es indicativo.
No es indicativo, hay mucha gente que se parece a los abuelos, ¿no? Oye, dime, ¿Imanol Arias se ha casado?
Bueno,
¿se ha casado
otra
en secreto?
Sorpresa, pues si es que llevamos un fin de semana, el sábado publicamos en Log que... Imanol y su novia, la que creamos que era su novia, Irene Meritxell, se habían casado en secreto el 14 de noviembre, hace 5 meses. Lo hicieron a las 2 de la tarde y el día 27 de noviembre se inscribieron en el registro de Pradillo. No fue ningún familiar en la boda, fue absoluto secreto y ni siquiera se enteraron sus hijos, los dos hijos que tiene de su matrimonio con Pastora Vega, John y Daniel, no lo sabían. Uh-huh. Tenemos que decir que es la tercera boda de Imanol Arias, que en los años 80, cuando empezaba como actor, se casó con otra actriz, Socorro Nadón, fue un matrimonio muy corto. Luego después conoció a Pastora Vega, estuvo con ella casado 25 años, uno de los matrimonios más largos del show business.
La gran directora Socorro Nadón,
sí.
¿Eh?
Y ahora por tercera vez se casa con Irene Meritxell, con la que llevaba 8 años de relación un tanto, bueno, pues de idas y vueltas. De hecho, ella se fue... a Miami a residir porque rompieron, pero bueno.
Ahora está en Cuéntame de fotógrafa.
Está de fotógrafa. Ella es fotógrafa, sevillana, fotógrafo y también es divorciada.
Oye, quería daros una noticia de última hora y es que Winnie Madisela Mandela es esposa del que fuera presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, y uno de los emblemas de la lucha contra el apartheid, ha fallecido este lunes a los 81 años como consecuencia de una larga enfermedad.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com.
Renfe. Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es